Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más, un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto La Cruz, en el dial de su FM de 95.6 y si no tienen radio a mano, pues por internet, www.genteradio.net. Jueves 22 de septiembre del 2022. Aquí empezamos la mañana y empezamos también el otoño, porque hoy se estrena el otoño. Ayer concluyó el verano, día 21 de septiembre, y hoy comenzamos ya a que caigan las hojas de los árboles y a vendimiar el vino que se nos va a venir encima esta temporada. Bueno, pues nada, a disfrutar del otoño, que también tiene su encanto. Y a mí personalmente me gusta mucho esos días nublosos, esos días de lluvia en casita, a gustito. ¿Quién está a gustito en casita? Claro, quien le está sobrando la casa, pues no ve el día de salir. Bueno, me enrollo. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son también hoy varios: Mauricio, Silvanos y Silvanas, Florencios, Basilias y Eméritas. Que no es la reina emérita Doña Sofía, sino que es que existe un nombre en el santoral católico que se llama Emérita. Así que felicidades a todas las que lleven ese nombre. Días mundiales, pues hay varios y curiosos, ¿no? Por ejemplo, el Día Mundial del Rinoceronte, que se celebra hoy. También el Día Mundial de la Narcolepsia, eso que va uno conduciendo y se le caen los ojos, o que está hablando y se ríe, ¡pum!, y también se le caen los ojos. Una enfermedad a veces divertida, pero es muy peligrosa. Y también celebramos hoy el Día Mundial de la Leucemia. Por otro lado, el Día Internacional del Mimo, y el más relevante de todos los días que celebramos hoy, que es el Día Mundial y Europeo sin coches. Sin coche, imagino que lo modificarán en años sucesivos, sin coche de combustión interna, derivados de los combustibles fósiles. También los coches eléctricos hay que eliminarlos hoy. Bueno, de momento vamos a utilizar poco el coche hoy, así celebramos, nos concienciamos que hay una sobrecarga importante, y en Tenerife más que en otros lugares, de la utilización de los coches. Bueno, pues vamos a darle un repasito a lo que ha pasado tal día como hoy, 22 de septiembre, en el pasado de la historia de la humanidad. Empezamos en el año 2011, año en el que se celebró una gran manifestación en Chile para pedir la educación gratuita que había negado el gobierno, ya democrático, no era de Pinochet, y que era una reivindicación histórica del pueblo chileno. Van camino de conseguirlo, pero en el año 2011 el gobierno se lo negó y se produjeron unas manifestaciones bastante importantes que hoy recordamos. Año 1994, se estrena la serie norteamericana Friends, que ha sido uno de los hitos televisivos que nos ha acompañado a los maduros de la actualidad. Año 1980, las tropas iraquíes, apoyadas además por gobiernos occidentales democráticos y avaladas y armadas fundamentalmente por Estados Unidos, invaden Irán. El conflicto este al final se convirtió en el conflicto iraquí-kuwaití, pero igual que Bin Laden, fue originalmente fomentado y financiado fundamentalmente por los Estados Unidos, porque el enemigo era Irán, el Estado Islamista, ¿se acuerdan del régimen de los ayatolás, que sigue existiendo? Bueno, pues desde el año 1980, que se produjo la primera guerra iraquí-iraní, apoyada, insisto, y no quiero olvidarme de decirlo y recalcarlo, por gobiernos democráticos occidentales. Todavía sigue ese conflicto en el panorama internacional y lejos de solucionarse. Año 1965, termina la Segunda Guerra de Cachemir. ¿Y por qué les traigo esto? Porque también existe otro conflicto que a veces nos olvidamos, que es el conflicto hindú-pakistaní. Eso era una colonia británica, y cuando la emanciparon, le dieron la independencia, partieron. India y Pakistán eran un solo país. Pasa que, bueno, pues era uno mayoritariamente musulmán y otro mayoritariamente hinduista. Pues lo segregaron ahí. Bueno, y no se arregló el problema desde la independencia. En el año 65 se produce la primera guerra porque siempre que se parte algo, se queda algún trozo en medio que dicen los dos que es de ellos, ¿no? En este caso, el territorio de Cachemir. Sigue existiendo también este conflicto internacional y, e insisto, en el año 1965 se produjo la segunda guerra. Ya había habido una previa provocada por la mala división de países. Vamos a seguir contando cosas parecidas a esta, porque en el año 1960 Mali se independiza de Francia, pero esta independencia de Francia del Estado Mali, no sé si es maliense, que está ahí en el centro de Europa, en la franja subsahariana, que es origen de muchas de las inmigraciones ilegales que llegan a Canarias, también tampoco se hizo bien esa emancipación de esos territorios coloniales. Ahí está también el Chad, está la República Centroafricana, está Senegal pegada a la costa y también está Sudán y Sudán del Sur. Las cosas que se hacen mal se mantienen. Sigue habiendo un conflicto. Y he traído lo de Mali porque me ha llamado la atención, porque siguen existiendo conflictos internacionales que no se han solucionado en el tiempo y nos alarmamos que aparezcan otros nuevos. Vámonos al año 1951, año en el que se produce la primera retransmisión deportiva por televisión en los Estados Unidos. Se trataba de un partido de la Liga de Baloncesto Universitario, la NBC, entre las universidades de Duke y Pittsburgh. Año 1951, anteayer, 70 y pocos años. 1888, se publica el primer ejemplar de una revista que a mí me encanta. No tengo capacidad económica para tener una suscripción, pero en un momento dado la tuve, en el National Geographic Magazine, una de las revistas más importantes y trascendentales de la investigación medioambiental y animalista, que desde el año 1888 se está publicando. Empezamos a tomar conciencia de que existía una naturaleza que había que observar. 1862, una emancipación nueva. No, pues en el año 1862, el 16º creo que fue presidente de Estados Unidos, el señor Lincoln, proclama la emancipación del pueblo negro en Estados Unidos y se provoca la guerra de secesión. 1862, hace muy poco tiempo, hace 160 años, antes de ayer. Esto conllevó a la guerra de secesión americana, que al final llevó a que se emanciparan todas las personas de color en Estados Unidos. No así en otros territorios del mundo. Vamos ahora al año 1830, año en el que se aprueba la Constitución de Venezuela. Y además van a sorprenderse muchos, como me sorprendí yo cuando me enteré ayer, porque no lo sabía. ¿Saben de quién desea independencia en Venezuela? ¿Del Imperio Español? No. Obtuvo su independencia separándose de la Gran Colombia. Porque Colombia, cuando se independizó de España, ocupaba toda la conexión con Centroamérica. Toda la parte norte del continente suramericano era Colombia, la Gran Colombia. Y en el año 1830 se aprueba la Constitución de Venezuela y se independiza de esa nación, no de España. Y finalmente nos vamos a parar en el año 1499, porque ahí es el año en el que se constituye otro de los países europeos que pensamos que son de hace 500.000 años, ¿no? Pues hace 600, mal contado, bueno, 500, mal contado. Se trata de Suiza, que tras el Tratado de Basilea obtiene la independencia de, entonces no había Alemanias, ni España, ni Francia, bueno, España sí existía ya, el Sacro Imperio Germano, Romano-Germano, poquito antes que nuestro querido Carlos I de España y V de Alemania se hiciera cargo de este Sacro Imperio Romano-Germánico heredado de su padre Felipe el Hermoso, Felipe I de España. Por cierto, que no nos hemos olvidado que es Felipe I. Así que saben ustedes que Suiza se independizó del gran imperio romano germano-románico o románico-germano en el año 1499. Poquito antes, poquito después de descubrir América, poquito después de que se produjera la unificación de España y poquito antes de que nuestro Carlos I se hiciera cargo de él. La historia es curiosa y además posicionarla en los años te da una perspectiva de dónde estamos y hacia dónde vamos. Y que las cosas cambian muy rápidamente, así que si vemos los años que hace que pasaron las cosas, a veces las ponemos en valor. Una pequeña paradita y antes, como por supuesto de la parada, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos en la vertiente norte intervalos a primeras y últimas horas con apertura de amplios claros durante la tarde y en el resto cielos poco nubosos con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas también sin grandes cambios, quedándose en cifras de 29 grados en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, 25 en La Laguna. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues la noticia del día, sin duda alguna, es que ante el sentimiento de acorralamiento que tiene el señor Vladimir Putin y la esperada comparecencia que ya anunciábamos ayer por la mañana que se iba a producir en el transcurso de la mañana o la tarde, tras conocerse la intención de que iban a celebrarse referéndum en las provincias ocupadas por el ejército ruso de la zona del Donbass, en concreto Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, esas cuatro provincias que están actualmente ocupadas por el ejército ruso y que anunciaron en el día de anteayer que se iban a producir un referéndum probablemente mañana o el fin de semana, donde lógicamente va a ganar el que se quieren adherir a la Federación Rusa. Pues tras ese anuncio de que iba a hacer unas declaraciones, pues la sorpresa no fue mayúscula, pero sí es como para analizarlo, porque produjo una reacción inmediata en todos los ámbitos internacionales que intentaremos explicarles ahora mismo. Putin apareció con un semblante muy duro, en una perspectiva televisiva diferente a la que actualmente hasta este momento había utilizado. Los planos de televisión eran más cortos, su posición del cuerpo era completamente diferente, no era tumbado hacia atrás, sino era amenazante y hostil y con un tono grave y muy serio. Pues comunicó lo que ya era una realidad, de que iba a movilizar de manera parcial 300.000 reservistas, de los chavales rusos que han acabado su servicio militar obligatorio en los últimos años, pues lo iba a llamar a filas y los iba a mandar a proteger de estas zonas que les estoy comentando, las cuatro provincias ocupadas por Rusia. No los va a mandar al frente de guerra, se está acercando peligrosamente al Donbass, porque Ucrania sigue avanzando. Y eso nos generó no solamente un malestar en la población rusa, sino también en el ámbito internacional, porque no quedó ahí la comunicación del señor Putin. Avisó de que ya esas cuatro provincias él las consideraba rusas y que Occidente estaba intentando acabar con su país, con Rusia. Y que una vez anexionada y regularizada la situación de estas cuatro provincias como parte del territorio ruso, cualquier agresión a su territorio lo consideraría un acto de guerra. Él ya habla de guerra con Ucrania. Y advierte que cualquier amenaza que sienta sobre su territorio, sobre su país, será contestada con todo el potencial bélico del que dispone Rusia. No utilizó en ningún momento la palabra nuclear, no la utilizó, pero bueno, tampoco hacía falta, ¿no? Porque cuando dice todo y además avisó con una parada muy estudiada, y esto no es un farol, dijo en ruso, no sé cómo se dice, pero me encantaría saber decirlo, mañana lo veo por Google Translate. La verdad es que se le puso a todo el mundo la carne de gallina, porque este hombre no va de farol de verdad, no va a bromear. Y además tiene un agravante, y es que se está sintiendo acorralado, porque los datos de la guerra no le benefician ni le favorecen desde hace ya semanas. Y es cierto que puede perder el territorio ocupado, ya no solamente el del Donbass, sino también porque Zelensky quiere recuperar Crimea. Y en algún momento se ha permitido el lujo de bombardear territorio ruso ya consolidado, cosa que ya empieza a ser preocupante. No vaya a ser que se acaben con la paciencia de este hombre y le dé realmente al botoncito rojo. Las reacciones, ya insisto, son tan preocupantes dentro como fuera, pero desde el principio de la guerra yo apostaba porque la única manera de que este hombre diera marcha atrás es que lo quitaran del poder en Rusia. Tiene un control férreo sobre su población, pero ya ayer la gente estalló. Se convocaron a través de un movimiento pacifista convocatorias de reunión de manifestación en más de 30 ciudades rusas, a las cuales no asistieron en las 30. Creo que se han dado datos, pasa que todo esto es bastante cuestionable, ¿no? Pero al menos en 5 ciudades rusas se produjeron manifestaciones. Lo que pasa es que la represión llegó antes casi que los manifestantes y detuvieron a 1.400 personas como mínimo, las cuales se van a enfrentar a juicios rápidos con posibilidad de cárcel de hasta 15 años. Por traición, ¿no? Hombre, una vez que Putin ha nombrado la palabra guerra, yo ya creo que eso no van a condenar a nadie por decirlo, ¿no? Pero bueno, los que estaban allí reunidos, lo único que pretendían era hacerle ver a Putin que en un momento dado, si él se pone nervioso y se siente acorralado, la población también tiene su límite. Y no le agrada a nadie que un chaval con 26, 27 años que acaba de acabar su servicio militar y que está abriéndose su futuro en Rusia, igual que en España, igual que en cualquier parte del mundo, pues que ahora tenga que interrumpir su progresión personal para ir a matar a ucranianos cuando no le va nada en el envite. No los van a llevar al frente, insisto, van a llevarlos a reforzar los territorios conquistados. Pero aparte de las manifestaciones, se produjo un fenómeno que ya empieza a ser alarmante, porque se ha continuado durante la madrugada de ayer y el día de hoy. Se han acabado los billetes de avión y de tren para salir de manera urgente hacia territorios donde no exigen visado, es decir, tampoco hay tantos en el mundo. Creo recordar que habían hablado de Turquía y de Armenia, donde los ciudadanos rusos pueden llegar sin visado previo. También, aparte de en avión y tren hacia estos dos destinos, se han producido migraciones masivas de personas a pie hacia Georgia. En las últimas horas, es decir, no sé qué pasará durante el día de hoy, pero esto será una tendencia probablemente porque la gente no va a querer que le hagan un llamamiento a fila, aunque se lo hicieron ayer. Y también se pueden enfrentar a 10 años de cárcel en el caso de que no acepten las instrucciones de su gobierno. Todo esto lo que debilita es la posición interna de Putin, que insisto que es el arma que Occidente debería de reforzar para intentar acabar con este sinsentido de la guerra ucraniana. Porque a través de medios militares le puedes enseñar el diente y le puedes hacer ver que no lo tiene fácil ganar la guerra e incluso que puede perderla. Pero no se olviden que él está dispuesto a todo con tal de no salir humillado. China, mientras tanto, se coloca en una posición incluso más tibia de la que había tenido en las últimas semanas y levanta un poquito la voz pidiendo un alto al fuego que lleve una reunión en búsqueda de un acuerdo en el que no se dañen los intereses de nadie. Eso es imposible. Señores chinos, está muy bien que hagan estas manifestaciones, pero Putin tiene unos intereses y Occidente tiene otros, incluido Ucrania dentro de Occidente, ¿no? Y además Zelensky no creo que vaya a cederse sin que vuelva a recuperar la integridad de su territorio y ya ha dicho en varias ocasiones que no solamente quiere el Donbass, sino también Crimea, porque históricamente es lo que conforman el Estado ucraniano. Posiciones muy, muy, muy distantes y además los interlocutores pues no son del todo de fiar, sobre todo en lo que refiere al señor Vladimir Putin. Por lo cual insisto que realmente el final de la guerra estaría más cerca si hay una debilitación del poder del actual dirigente ruso. Las reacciones internacionales se produjeron de manera inmediata. De hecho, en la Asamblea General de la ONU, que se está celebrando en Nueva York, se convocó de manera urgente una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, encabezados por el señor Borrell, comisario de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, y la reacción fue inmediata y contundente. Más apoyo a Ucrania y más sanciones a Rusia. La posición de la Unión Europea no se va a modificar por esta amenaza del señor Putin y le advierten de que, bueno, que el disparate es el disparate y que vamos a ver si acabamos con esto de una vez. Biden sale a la tribuna de oradores y avisa de que una guerra nuclear no la gana nadie y que es mejor no empezarla. Eso lo habíamos dicho también en los años 60 y en los años 50, pero parece que el ser humano, la evolución de la especie ha sido lo suficientemente potente como para darse cuenta de que las armas nucleares hay que meterlas en reactores para producir energía, no para producir destrucción. Pero aunque hay un pacto internacional de una utilización de armamento nuclear, este señor Putin los pactos internacionales se lo pasa por el arco del triunfo. También salieron a la palestra ayer, pues fundamentalmente, primera intervención de Liz Truss, donde se pone y se alinea, como no puede ser de otra manera, en la línea de los países occidentales que defienden las democracias. Y quizás lo más llamativo que pasó ayer en Nueva York es que el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, en el escenario que estamos intentando describir de tensión, de crispación, de preocupación, de alarma internacional, que además se reflejó en absolutamente todo, el precio del gas se disparó, aunque después volvió a la senda de lo medianamente correcto y no subió de los $200 el megavatio hora, aunque había subido en las bolsas internacionales una barbaridad e incluso había producido una crisis bursátil durante un par de horas, coincidiendo con el discurso de Putin, pero al final de la jornada las cosas se normalizaron porque, bueno, parece que normalizamos situaciones excepcionales con una rapidez tremenda y que ya bastante castigada está la economía como para que sigamos en los mercados occidentales dándole pábulo a este señor y provocando defectos en la economía europea y occidental por este tipo de manifestaciones. Pero se produjo el incidente, ¿no? Y en ese momento el señor Lavrov tuvo a bien pasar por delante de un atril. Yo me río porque no llorar, porque el tipo fue capaz de hacer una bromita y tiene ganas de reírse. Esto debe ser gracioso, ¿no? Miles de muertos, destrucción masiva, descubriendo fosas comunes, y este tío tiene ganas de reírse, ¿no? Y de hacerle bromita a los periodistas. Pues sí, se pasó, hizo como que si iba a hacer unas declaraciones, con lo cual todo el mundo, blacatacatán, se paró también todo el colectivo de periodistas y le enfocaron, y cuando tenía todo el mundo prestando la atención, pues el tipo se esbozó una sonrisa y siguió caminando. Personaje, ¿eh? Personaje. No nos quejemos de los que tenemos en España porque hay otros países del mundo donde los subdirigentes son aún peores de los que tenemos nosotros. Aunque el nuestro ayer también fue noticia internacional porque mientras que estaban reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el señor Sánchez fue a visitar la Fundación Gates, de Bill Gates y su mujer, o su exmujer. Y bueno, pues la lió. ¿Por qué? Porque la presentadora del acto se detectó, era un tema de medio ambiente y estas cosas ecologistas y progresistas que el señor Gates también abandera, ¿no? Y el señor Sánchez aprovechó para ir a esa reunión, a esa conferencia, a ese acto. No sé exactamente qué era, pero era en la Fundación Gates. Y la presentadora detectó que entre los asistentes y los que iban a intervenir, pues eran todos estos ecologistas, pues no sé, pero a lo mejor con traje chaqueta iban tres, ¿no? Entre ellos el señor Sánchez. Pero casualmente iba con corbata. Y claro, como había hecho esas manifestaciones tan internacionalmente conocidas de que el uno usar corbata ahorra energía, pues la presentadora le indicó, oye, pues muy gracioso usted, señor Sánchez, se quita la corbata en su país aquí, que paga la electricidad a otro, que ese tipo de comentarios ya lo habíamos hecho aquí en estos micrófonos. Pues a mí también me llamó la atención, digo, allí va con corbata. Pues ni corto ni perezoso, en su primera intervención, pues el hombre, pues la sonrisa en su cara de Superman, se sonrió, hizo una bromita, pero iba con corbata. Lo gracioso de verdad es que en la siguiente se la quitó. Y eso se hace eco en la prensa internacional, que de manera muy graciosa, ¿no? Es decir, nuestro presidente del gobierno, que se quiere convertir en líder internacional, algún día irá con la corbata en la cabeza, que eso no es energéticamente agresivo hacia el medio ambiente. Bueno, pues ese es el nivel que tenemos, la verdad. Es que donde no hay no se puede sacar. Como decía alguien que yo conozco, de una piedra es difícil sacar petróleo. Bueno, pues en el ámbito internacional nos quedan más cosas que contarle, porque sigue habiendo problemas en la guerra. Ya digo que el frente militar sigue avanzando, las fuerzas ucranianas siguen comiendo, reconquistando territorio los rusos. Pero el intercambio de prisioneros que se produjo ayer es una novedad. Es una novedad porque ancianos, embarazadas y una parte del batallón de Azov, que heroicamente defendió la acería de Mariupol, fueron intercambiados no uno a uno. Ya había habido previo intercambio de prisioneros entre rusos y ucranianos, pero lo de ayer fue importante porque se liberó al padrino del señor Putin, don Víctor Medvedchuk, el chef también, ¿no? Bueno, pues para allá van. Y bueno, nos alegramos de que se vayan liberando o intercambiando prisioneros de guerra. El frente, ya digo, sigue el avance ucraniano y se han liberado ya 380 localidades y se siguen detectando atrocidades y barbaries de la guerra y crímenes que se están produciendo, que se están detectando, que se están descubriendo y que el señor Zelensky también quiere meter en el debe del país Rusia y de sus dirigentes, y está ya pidiendo también que se incorporen sanciones y que no se obtenga la paz hasta que todos los crímenes que se hayan producido no hayan sido resarcidos. Con lo cual el nivel de exigencia de Zelensky va subiendo, es decir, diálogo va a haber posibilidades de que haya poco. También es noticia internacional porque al final vendrá para acá, para España, que la Reserva Federal estadounidense ha vuelto a subir los tipos de interés 75 puntos básicos, llevando el tipo de interés en Estados Unidos al 3%, niveles del año 2008, y además es la tercera subida de interés de manera consecutiva y se prevé que siga habiendo alguna más. Es la única manera de luchar contra la inflación, que en Estados Unidos está un poquito por debajo que en Europa y muy por debajo de España, el 8,3, pero allí tienen una economía muchísimo más fuerte y el comercio y el paro tiene datos bastante positivos. El único objetivo de subir los tipos de interés es frenar un poco el consumo, enfriar la economía, de manera que se pueda producir una bajada de precios que produzca una deflación de la inflación. Pero, bueno, también entran dentro de las cartas a jugar por la economía estadounidense, entrar en una recesión técnica que provocaría también otro problema en Europa. Pero bueno, esto no nos alarmemos, son noticias del día de hoy, pero van en la línea de lo que veníamos hablando desde hace unos meses. No vamos a estar peor que mañana, peor que ayer, ni mejor que mañana. Vamos a ir soportando esta situación durante un periodo de tiempo bastante largo. Y al final, pues todo esto ocasionará que tengamos una situación económica diferente a la que teníamos hace 6-7 meses, fundamentalmente en que se va a producir una subida de precios estable y lo que antes costaba 1, pues ahora costará 1,10 y tendremos estabilidad en los precios, pero 10% más caro. Eso no creo que me vaya a equivocar mucho y de hecho, pues las personas que saben de esto que hablo, pues me lo reafirman uno detrás del otro, es decir, no hay ningún tipo de discrepancia. Y finalmente, en Estados Unidos también se produce una noticia muy, muy, muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece, y es que el señor Trump vuelve a la palestra porque sus empresas y sus hijos y él mismo han sido demandados y van a ir a juicio. Se han reabierto las investigaciones por distintas causas, entre otras el de tener papeles secretos en su domicilio personal. En Murcia, pues en Murcia se produce la suma y sigue de comunidades autónomas gobernadas al PP, que de manera progresiva y gradual, y probablemente no será la última, y probablemente seguiremos hablando de esto en las próximas semanas, se suma al vagón de las reducciones impositivas, la reducción fiscal que es competencia de las comunidades autónomas, que no es mucha, pero tienen para sacar varios titulares, ¿no? ¿Por qué? Porque Murcia ahora se apunta al carro de deflactar o de reducir el tramo del IRPF que le corresponde colocar a las autonomías. Que eso a veces es una gran desconocida, pero hay un tramo autonómico, hay un tramo del IRPF que es autonómico. Y después ya se sumará también, y lo anuncia, que estudiará el eliminar también el impuesto de patrimonio, que sigo insistiendo, es el único país de España, de Europa, que lo tiene, la imposición doble, ¿no? Pagar dos veces por lo mismo. Bueno, pues el gobierno se pone un poquito de aquella manera y dice que vamos, después de haber dicho ayer que a Esteve se le fue la cabeza y es una opinión personal, pues bueno, ahora le cambian la palabra. En vez de recuperar las competencias o unificar criterios a nivel nacional, le dice armonizar. Y armonizar y meten a Bruselas, ¿no? Porque siempre es el paraguas protector que ampara las decisiones del gobierno y nos sirve para ponernos delante o detrás según nos interese. Bueno, para armonizar la imposición en todas las comunidades autónomas, que no es otra cosa que quitarle competencias a las comunidades autónomas y establecer unos parámetros homogéneos. Ahora, pues si ayer le dijeron que no a Esteve, ahora Montero, con otras palabras, con otro tono, con otras palabras, porque a veces es difícil de entenderla, pero ya habla, pues nos cuenta esta historia, ¿no? Pero además se descuelgan anunciando, que ya lo habían anunciado hace tiempo, pero ahora vuelve a salir otra vez la palestra, que van a estudiar, después de haberle pegado el pellizco a los grandes malos de la economía nacional, energéticas y bancos, que se sacan pecho porque son ellos tremendamente buenos con el pueblo. Bueno, después de haberle pegado el pellizco, ahora van a por las grandes fortunas. Habrá que ver qué considera un socialista o un progresista o un miembro del gobierno de coalición, qué son las grandes fortunas. Porque actualmente el patrimonio, el impuesto de patrimonio, establecía, lo hemos comentado ya, 1.000.000 euros o 700.000 descontando la primera vivienda si el valor es inferior a 300.000. Siempre es difícil para que no lo entendamos, ¿no? Es decir, pero bueno, eso ya en la mayoría de España o en España se consideraba que era un tipo rico y tenía que pagar patrimonio. Ahora vamos a ver qué definen ellos grandes ricos, grandes fortunas. Hombre, de momento no lo dicen, ¿no? Para tener el debate abierto y para tenernos entretenidos. Cuando realmente el meollo de la cuestión de esto, y vuelvo a decirlo, y yo no sé por qué no se dice desde una formación política como el Partido Popular insistir en este tema, es el momento de poner las cosas blanco sobre negro encima de la mesa. Aquí hay dos problemas en este país. La estructura fiscal, la impositiva, en su totalidad, y la financiación de las comunidades autónomas. Esos dos temas van de la mano. Porque si el que recauda es el Estado, a excepción de la Comunidad Canaria, que creo que el IGIC es la única comunidad que lo tiene y que lo gestiona la comunidad autónoma, la fiscalidad y la financiación van de la mano. Pero no somos capaces de sentarnos a analizar el problema que tenemos, que además es recurrente y sale una y otra vez. Es como el REF en Canarias, ¿no? Siempre estamos discutiendo sobre lo mismo, pero ¿por qué no ponemos ya la solución encima de la mesa y negociamos algo para que todas las formaciones políticas estén de acuerdo o busquen un punto de encuentro? Bueno, pues esto es marear la perdiz y el meollo de la cuestión, que además Bruselas se lo está diciendo hace algún tiempo, pues no se ataca. ¿Por qué? Porque es recurrente también y sirve para debates políticos inconsistentes y que no van a ningún lado. Y mientras pues llenamos titulares de medios de comunicación, entremos entretenidos a la población, al que le interesa se vuelve loco, porque es prácticamente imposible tener las posiciones de los distintos partidos, y seguimos, unos bajan impuestos, otros suben impuestos, ¿no? Se oyen disparates como que el Partido Popular, por parte de la ministra Morán, que es tremenda, porque tremenda. Habrá que analizar a esa señora, de dónde ha estudiado y dónde ha aprendido. Pero bueno, dice que el Partido Popular es la antítesis de Robin Hood, ¿no? Porque Robin Hood le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, y que el PP le roba a los pobres para dárselo a los ricos. Lo decíamos ayer también. Aquí no es legislar contra nadie, sino a favor de todos, o por lo menos intentando buscar la mayoría de beneficiados, ¿no? Pero, ¿qué le afecta a las personas que no tengan 700.000 euros en una cuenta corriente o en patrimonio que se quite el impuesto de patrimonio? Ahí están todos los pobres, ¿no? Los que tienen menos de 700.000 euros, ¿no? Los pobres y los normales. Porque vamos, 700.000 pavos ya me gustaría, ¿no? A mí y a todos ustedes. O a algunos. Algunos habrá que tener más. Pero vamos, eso no le perjudica a nadie, ¿no? Que quiten ese impuesto. Entonces, ¿cómo pueden decir? Pero claro, hay mucha gente que compra ese mensaje, ¿no? El jodido marketing político y el jodido la manera de hacer política en este país, de buscar enemigos donde no los hay. Estamos legislando, estamos buscando soluciones a problemas, no estamos buscando enemigos, señora Morán. Aunque algunos se empeñan en buscarlos y encontrarlos. Vuelve Castilla y León a la actualidad de hoy, y lo vuelvo a traer a estos micrófonos porque el señor Gallardo sigue. sigue en su misma actitud, la misma manera de sentarse. Habría que llevarle al hombre a que le enseñen cómo se sienta uno en un sitio con respeto, porque ayer la tuvo con Paco Egea, no se arregló el tema, se quedó ahí en que posible delincuente y tal, allí desde su bancada. No se ha enterado todavía que la tribuna de oradores es la tribuna de oradores, que para hablar hay que esperar el turno de réplica y si se ha sentido agredido, pues se defiende. No, él desde su banco, como un niño malo en el colegio, ¿no? Hablando en contra, interrumpiendo a los oradores de las Cortes. Bueno, pues vuelve a ser noticias porque vuelve a interrumpir de manera velada, con un tono total, al portavoz de Podemos, el del pelo largo, este rubio, que estaba antes en el Congreso de Diputados, que tiene poco recorrido porque los resultados en las Cortes han sido, en Castilla y León, han sido bastante, bastante cortitos, ¿no? Se trata de Pablo Fernández. Pues también se suma a las quejas de que, bueno, ¿qué pasa con este tipo? Que por muy vicepresidente de Vox sin cartera que sea, no puede estar interrumpiendo e insultando a las personas que estamos aquí hablando en sede parlamentaria autonómica. Y como el presidente de la Cámara es de Vox, pues hace un poco lo que le quita la palabra, así, en plan compadre, ¿no? En plan República Bolivariana, o bananera, o como quieran ustedes ponerle el adjetivo. Pero es que el tipo es capaz de, con micrófono creía que cerrado y estaba abierto, a estilo Trillo de manda huevo, pues el tipo dice que se jodan, es decir, esto, mamá, vamos, esto es una democracia, pero yo la interpreto como yo quiera. Que se joda, vamos a suspender la sesión. Esta tarde volvemos a visitar. Esto es Castilla y León, esto es lo que está aportando Vox al Parlamento castellano-leonés o a las Cortes. No lo sé si merece la pena seguir por esa línea, pero la democracia es la democracia y hay que aceptar que estos son los resultados y esto es lo que hemos elegido los españoles y en este caso los castellano-leoneses. 79 millones de sanción a la empresa Glovo por malas prácticas laborales, por encubrir contratos con falsos autónomos. Esto ya es una realidad, 79 millones de sanción y la exigencia de que todos sus empleados pasen al régimen general en vez del régimen autónomo. Bueno, imagino que la sentencia no obligará a la gente que no quiera, es decir, porque en este país hay libertad para que una persona decida si quiere que lo contrate una empresa en el régimen general o que quiera ser autónomo y prestar servicios, que en muchos casos hay rarer de estos que prefieren seguir de autónomos porque ganan más y les permiten trabajar en vez de 8 o 16. No sé si habrá que mirar para este lado y topar lo que una persona quiera dedicar a su trabajo para intentar salir adelante y ganar más dinero. No lo sé. Igual si se entera Yolanda Díaz de que hay personas que prefieren seguir de autónomos, pues va y los castiga. No lo sé. Pero bueno, la noticia es esa, ¿no? 79 millones de sanción a Glovo y la obligación de contratar en el régimen general a las personas que hasta ahora han estado ejerciendo de runner como falsos autónomos. Y sigue la especulación y el espectáculo en la renovación del Tribunal Constitucional. No hay manera que se pongan de acuerdo ni políticos ni miembros del Consejo General de Poder Judicial para renovar los dos carguitos que tiene que renovar el Consejo General. Y los dos, pendientes de que los dos del gobierno también se han nombrado. Pero bueno, Bruselas mira con escepticismo a España y ya con alarma, ¿no? El plazo concluía el 13 de septiembre, seguimos sin renovar el Tribunal Constitucional. Bruselas no se lo está tomando en broma. Ayer reunión telemática, al otro día menos telemática, declaraciones de uno y de otro. El fiscal general del Estado que también se mete a opinar sobre el tema. Y el próximo día 28 viene de Bruselas, los hombres de negro, ¿no? Los hombres de, no sé, bueno, los jueces y fiscales van de negro, ¿no? Con las togas estas maravillosas. Pero vienen de Bruselas a leernos la Castilla. Decimos, vamos a ver, o se ponen ustedes las pilas y arreglan este tema, o aquí va a haber problemas, ¿no? No sé si también será freno para mandar los fondos de las Next Generation, que después no somos capaces de gastarlo, pero bueno, si no vienen, no los vamos a poder gastar, como lo ha pasado en Hungría. No sé si nos aplicarán algo de esto. Desde luego sería una vergüenza internacional. Y lo que es una vergüenza es que los españoles hayamos permitido durante tanto tiempo que esto siga en esta situación. Y que además no nos preocupe, porque sinceramente, yo se lo cuento porque creo que es alarmante. Pero ¿realmente a ustedes les preocupa que se renueve el Consejo General Judicial? Otra vez, volvemos a lo mismo. Vamos a marear la perdiz con este tipo de cosas, nos tienen entretenidos, pero realmente lo importante que es la renovación de la legislación que permite que estas cosas pasen. Llevamos años con posibilidades de haberla cambiado y no se ha metido mano porque no les interesa. Porque se aprovechan cuando están en el gobierno y como ha habido alternancia y va a volver a haber alternancia en el gobierno, pues hoy y mañana vamos a dejar, tú los manejas por aquí, yo los manejo por allí, a ver si no nos meten a nadie en la cárcel, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay y mientras que los españoles lo permitamos, ellos lo van a seguir haciendo. Nueva violencia de género y ya es la víctima 30 de lo que va de año. La última o la anterior fue una persona de avanzada edad, de más de 80 años, pero hoy volvemos otra vez a la fría realidad o la cruda realidad de que la juventud también mata a sus novias. 21 años el asesino. sigamos reflexionando, porque otro problema que tampoco se está solucionando. Y otro problema que tampoco se está solucionando y algún día habrá que tomárselo en serio, espero que pronto. En Madrid se desalojan a 70 personas que ocupaban un edificio completo de vivienda, entre los cuales han detenido a 13 narcotraficantes. El movimiento Ocupa se ha vinculado hace muchísimo tiempo al tráfico de droga y al menudeo, ¿no? Y no al tan menudeo, también al manudeo, a los grandes, ¿no? Pero bueno, en Madrid, con un espectacular despliegue policial, apoyado por la legislación municipal, porque al final son los ayuntamientos los que tienen que pedir ese tipo de cosas o actuar. En Madrid es una cosa, en Barcelona es otra. También habrá que armonizar, señores ministros del Gobierno de España, e intentar luchar contra esta anormalidad, no digo que sea injusta, ¿no? Pero es una anormalidad de una democracia y de un Estado de Derecho. Y finalmente una noticia a nivel nacional, pues curiosa, y es que se olvidaron a una niña de 3 años en una guagua de reparto escolar. No llegó al colegio, el colegio no avisó a los padres de que su hija de 3 años no había llegado al colegio, y estuvo 7 horas metidita en una guagua en una cochera hasta que se dieron cuenta de que la niña estaba extraviada. Menos mal que tiene gotita de agua grande y que no hubo deshidratación. Si pasa esto en septiembre, creo que ha sido, no sé exactamente en qué provincia ha sido, si pasa esto en verano en vez de ahora, bueno, que todavía estamos en verano, aunque es primer día de otoño, igual no estaríamos hablando de una noticia divertida o curiosa, sino de una tragedia. Bueno, pues vámonos al ámbito autonómico y local. Vamos a hacerles una selección de las noticias que en mi opinión pasan en esta comunidad, o como podemos comentarles, porque en los periódicos pues los tienen ustedes en los kioscos y lo pueden ver, ¿no? Lo más importante siempre está fuera, y además pues bueno, ahí los tienen, ustedes los ven. Alguna noticia se las sacaré y se las contaré ahora mismo. Canarias aprueba una sanción de 8 millones de euros a Red Eléctrica Española por el cero energético que se produjo en Tenerife en el año 2020. Una vez más lo digo, ¿ese dinero dónde va? ¿A las arcas de la comunidad autónoma, del presupuesto general de la comunidad autónoma? Debería de ir a los afectados que perdieron el suministro eléctrico y que el reglamento de verificaciones eléctricas le ampara. Pero bueno, Canarias aprueba una sanción de 8 millones, veremos a ver cuándo los pagan y dónde los pagan. Brindis al sol. Pero bueno, noticia es y se las comento. Se está formando un ciclón y amenaza una fuerte lluvia para los próximos días en Canarias, así que estemos alertas, porque el Estado está preocupado por la posible irrupción de este ciclón en las proximidades del archipiélago canario. Proexca lanza una campaña para vender incentivos fiscales canarios en la península. Parece que nos oyeron ayer, que estuvimos hablando y debatiendo aquí en la tertulia sobre este tema, ¿no? ¿Qué es Proexca? Antes de nada, porque Proexca no sé lo que es, yo no lo sabía, que existía algo parecido, ¿no? Es Proyección Exterior de Canarias, ¿no? Y es una sociedad, una entidad, una oficina, una, no sé exactamente qué figura jurídica es, ¿no? Pero es un organismo dependiente del gobierno de Canarias que se dedica a fomentar la actividad de empresas canarias en el exterior. Si van a la página web, ponen proexca.es y ven el catálogo de empresas, se dan cuenta que hay 90 empresas, entre las que están Gesplan, el ITER, TITSA, bueno, pues hay un montón de empresas públicas, todas, y alguna que otra, entre las que yo destaco, porque la única que conozco, Bodegas Monje. El resto son empresas que no conozco. Y esta es una sociedad, una sociedad pública, para proyectar hacia el exterior empresas canarias. Bueno, pues también está bien esto, que se lancen a vender incentivos fiscales, puesto que como hay una batalla por la captación de los inversores a nivel autonómico, que esto es de locos, pero si algo tenía que haber hecho Canarias desde hace muchos años es vender nuestro REF al exterior, no solamente a inversores peninsulares, sino al mundo mundial. Y que yo sepa, es la primera vez que se preocupan de exponer y explicar que Canarias no es un paraíso fiscal, pero en la Unión Europea, o por lo menos en territorio nacional, es el mejor sitio que hay, con las mejores reglas fiscales, ¿no? Bueno, nunca es tarde si le echas buena, y a ver si lo hacen bien, o a lo mejor es que simplemente nos oyeron y dicen vamos a aplicar, y esto de Proexca pues lo hacemos rapidito, ¿no? Porque las empresas públicas saben ustedes que es más rápido. Lo hablamos también, que Gesplan está recibiendo un montón de encargos porque la administración pública no puede, ni sabe, ni quiere hacerlo. Bueno, el buque Meteoro parte de la base del Arsenal de Las Palmas para vigilar las aguas marítimas canarias. No sé si amenaza de los inmigrantes o de otras fuerzas armadas, no lo sé. Pero bueno, está bien que estén por ahí vigilando, que no vengan pateras, que vienen. De hecho, pues creo que han sido 255 los que han llegado en las últimas horas a Canarias, y el salvamento marítimo no da abasto, y el 112 pues está explicando de que vienen pateras a Lanzarote, a Gran Canaria. Bueno, es la de Dios. Bueno, mientras tanto, también es noticia hoy que se piden más de 6 años de cárcel para los patrones del cayuco de 105 rescatado a la deriva en Tenerife hace ya algunos meses. No se aplica la ley con rapidez ni con gravedad a este tipo de actividades, porque de hecho se siguen produciendo y no se está transmitiendo a los países de origen que esto pasa en Canarias. Bueno, incautadas 5 toneladas de productos falsificados de marcas exclusivas en Canarias, la mayor red de Europa hasta ahora, hasta ahora que hayan incautado. Aquí en La Rotava no hace mucho pillaron a una tienda y fue la policía local la que sacó toneladas, no, pero cientos de kilos de ropa falsificada, y está todavía por ahí pendiente, aunque después las marcas ni denuncian. Tremendo. El Cabildo ofrece financiar el 40% del rescate de la licencia de taxi en Santa Cruz. Todavía están con el problema de las licencias de taxi de Santa Cruz, ¿se acuerdan ustedes? Pues todavía no lo han arreglado, y el Cabildo ofrece indemnizar a los que le dieron licencias de más. El Senado aprueba el informe que reconoce la muy baja competitividad de Baleares y Canarias. Menos mal que no ha puesto Baleares al lado, pero bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, de momento para que el PP se abstenga, ¿no?, y se desmarque. Pero un informe de que de baja competitividad es porque van a aplicar recursos o van a tomar medidas. No lo sabemos. Canarias modifica un decreto de ley para facilitar la reconstrucción de las viviendas de las familias de La Palma. Ayer, en el Consejo de Gobierno del Gobierno Canario. Vamos en plazo. Y también Valbuena, después de su viaje turístico por Islandia y con su equipo, no fue él solo, fue con un equipo, pues considera y admite que es imposible replicar la reconstrucción de Islandia en La Palma tras la erupción del Cumbre Vieja. Y Luz Reverón dice, pues ¿para qué ha ido usted? No lo sabía ya antes de ir para allá. Para gastar dinero público no tenía dónde ir de vacaciones. Bueno, el Partido Popular critica la inutilidad manifiesta del viaje que se produjo del gobierno de Canarias este verano al país nórdico de Islandia. El Servicio Canario de Empleo impulsa subvenciones por 12 millones de euros para formación de personas ocupadas, personas que tienen empleo pero que están a punto de extinguirlo y hay que reciclarlas. Pues me parece buena idea que la formación continua también esté con dinero público. Veremos a ver cómo lo seleccionan, pero bueno, bien, buena noticia. Las llamadas de emergencia al 112 por violencia de género en Canarias han aumentado en un 9,2 en agosto y seguimos creciendo. Una noticia muy, 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 muy importante, quizás de las más importantes, es que Patricia Hernández, ya más inesperada, es candidata del PSOE a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife. Ya vamos conociendo los distintos candidatos de las distintas formaciones políticas a los municipios de la isla de Tenerife y de toda Canarias. Y este pues ya un nombramiento más que esperado. Pero veremos cómo se produce esa batalla por la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla y de la provincia occidental. Voy a opinar. Creo que se equivoca el PSOE manteniendo a Patricia. Pero ellos sabrán. Y finalmente, una noticia de aquí del norte que creo que es relevante, y es que pescadores de la costa litoral del norte detectan y presentan quejas, pescadores de costa, por el abandono en el que se encuentra la costa de Santa Úrsula, permitiendo la acumulación de basura en dicha costa norteña. Habrá que hablar con el ayuntamiento porque la verdad es que la costa de Santa Úrsula es bastante inaccesible, no sé si la conocen, pero no es fácil llegar al mar desde la parte alta, desde la tierra de Santa Úrsula. Pero bueno, que si va de escombrera y que haya desalmados que vayan tirando basura y se produzcan acumulaciones, pues no es una buena noticia. Paramos aquí y una pequeña pausa y enseguida volvemos con la opinión y el análisis de nuestros comentaristas del día de hoy. ...8 y 17 minutos de la mañana... ...muy buenos días don Rafael de Saja...
...muy buenos días...
...¿está usted contento hoy?...
...bueno sí... ...¿qué le parece ver amanecer... ...ya es motivo para estar contento...
...y tanto que sí... ...oye Rafa, ¿qué te parece la vuelta a la presidencia del señor Paulino... ...aunque sea deportiva?...
...vamos a ver... ...es un hombre muy hábil... ...es un hombre muy hábil... No cabe duda, y era uno de los objetivos que tenía, porque ya hizo un intento, ¿no? Recién salido de la presidencia, ya hizo un intento y bueno, pues se le frustró, pero esta vez pues no, saldrá adelante. Yo, ¿qué quieres que te diga? el tío hábil es, o sea que vienes, y en el fútbol, en fin, estamos frente a una empresa que es privada, ¿eh? O sea que no es, no, aunque se nos llena la boca hablando del fútbol y decir el club, pues no, vamos a ver, hoy los equipos de fútbol, excepto un par de ellos, ¿no? Los equipos de fútbol son sociedades mercantiles, de la que son propietarios pues X personas, las que han decidido adquirir las acciones. Curiosamente, el Tenerife nació con una estructura societaria muy, muy distribuida, vamos. Y yo quiero recordar que incluso se limitaba el número de acciones que podía comprar cada accionista. Y se cubrió todo el capital social con pequeños accionistas, entre 4 y 10 acciones. Quiero recordar, no, tampoco me hagas mucho caso. Lo que sí que es cierto es que esa fue su estructura y además se nos llenaba la boca de orgullo, y con razón, de que, bueno, de que era una sociedad, pero con una estructura similar a la que tenía anterior como club.
¿Y costó vender esas acciones, bueno, que iban pidiendo favores a unos y a otros?
No costó, yo creo que no costó mucho, ¿eh? No, hubo una respuesta masiva, pero masiva.
Sobre el aficionado, sí, pero los empresarios iban puerta por puerta pidiendo, ¿eh?
No, pero eso fue en la segunda, en la segunda.
Ah, vale, de acuerdo.
Yo estoy hablando de cuando se constituyó la sociedad deportiva, que fue masiva, vamos, fue, vamos, yo por ejemplo, yo tengo 4 acciones,
de aquella.
Y personas con 4 acciones un montón, pero bueno, luego vino el resultado de, bueno, el resultado de la gestión, bueno, pues que el club se quedó sin capital. Entonces se hizo pues lo que se suele hacer con las sociedades mercantiles, un split que consiste en reducir el capital social, con lo que cada acción pierde gran parte de su valor, y ahí sí que ocurrió lo que tú apuntas, que un grupo de empresarios pues se hicieron con la ampliación del capital. Yo quiero recordar también, que tampoco se hizo un esfuerzo grande para cubrir una ampliación de capital con los socios, los pequeños socios que tenía el club. En fin, la cuestión es que hoy el Club Deportivo Tenerife es una sociedad anónima deportiva, de la que son accionistas mayoritarios pues un grupo muy reducido. Y mira, ese grupo reducido,
casualmente muy amigos de Paulino, todos.
Todos, sí, bueno, en aquel momento la intervención de Paulino fue decisiva,
¿eh? Entre otras cosas, pidiendo que empresarios pusieran dinero.
Fue el muñidor principal de esa operación, que era una operación privada y económica. Y bueno, pues ese grupo de empresarios que tienen la mayoría de las acciones, porque aquellos accionistas del origen, el valor de participación es, vamos, muy, muy pequeñito, muy pequeñito.
Y más con la devaluación.
La mayoría de esa empresa privada, de esa sociedad deportiva mercantil, pues es de X personas, y ponen al frente de ella a quien estiman oportuno. Bueno, uno de los accionistas que tiene gran peso y que nunca busca la relevancia, vamos, el estar, es el Amit Achit, ¿eh?
Tiene más participación que Miguel Concepción.
Sí, más que Miguel Concepción. Y yo, me da la impresión de que si no es el mayor accionista, es de los mayores, ¿no?
También se lleva bien con Paulino, también se lleva bien.
Sí.
Oye, Rafa, ¿y qué te parece esto de Proexca, que yo lo descubrí ayer? No sé si es proyección exterior de Canarias, que se moviliza ahora después de que se ha abierto la batalla por la captación de grandes fortunas a distintas comunidades autónomas, con excepciones fiscales en Madrid, en Andalucía, ahora viene Murcia, y ya vendrán detrás una detrás de otra. Ahora se movilizan en Canarias para ofrecer los incentivos fiscales de los que disponemos de toda la vida. Ahora van a la península a decir, mira, que aquí estamos nosotros, que no somos Gibraltar ni Andorra, pero casi.
Y además, los incentivos fiscales del REF son muy superiores a los a los de cualquier... Y además tienen una ventaja muy especial, sobre todo para aquellas empresas, aquellas sociedades mercantiles que en su actividad principal no precisan de grandes volúmenes de materias primas, o sea, que se mueven, pues o vienen, pues como es el caso más claro y probablemente el que con mayor acierto se ha captado, es el del cine, ¿no?
Las producciones audiovisuales.
Sí, de todos modos, el Red de Canarias nunca ha contado con el beneplácito de los funcionarios de la Hacienda del Estado. Han puesto todo tipo de trabas, tanto para la zona especial canaria como para las ventajas del RED. Me quiero referir concretamente al RIC, ¿eh? El RIC que podía haber producido mucha más inversión y ya no, sin necesidad de captar capital de fuera, ¿no? Sino reinversión de los beneficios, pues han sido tan cicateros en la aplicación que prácticamente son más las actividades que se excluyen a las que se puede dedicar los beneficios de las empresas localizadas en Canarias que las que se incluyen, ¿no? Por ejemplo, una empresa canaria, sus beneficios, pues si no los reparte entre sus accionistas y los invierte, pues tiene una exención de hasta el 90% de los impuestos. Claro, ¿esto qué quiere decir? Que yo, accionista de una empresa, renuncio a meter a mi patrimonio los beneficios y a gastármelo en lo que quiera. A cambio, lo que hago es que autorizo la inversión de esto. Bueno, pues es muy limitado el número de... Vamos, son muy limitadas las acciones que puede emprender una empresa para invertir esos beneficios. De entrada, la primera gran limitación es que solo lo puede invertir directamente en bienes muebles o inmuebles, en bienes que se dediquen exclusivamente a la actividad a la que se dedica la empresa.
Y en Canarias, además.
Y en Canarias, bueno, lo que sea en Canarias me parece correctísimo.
Bueno, pero no podemos proyectar a las empresas canarias hacia afuera, no se puede invertir en expansión hacia otros mercados.
Ya, pero al final lo que pretende es el
que se afiancen aquí,
local.
Que se quede aquí, sí.
Pero, por ejemplo, en bienes inmuebles tienen que ser nuevos. O sea, edificios...
Aptos para la RIC, cuando ponía los carteles, ¿eh? ¿Te acuerdas? Aptos para la RIC. Que había.
Exacto. Sí. Y después, si el inmueble la sociedad lo adquiere a un promotor como bien nuevo, en la inversión se incluye el solar. Pero si es una acción, digamos, una sociedad mercantil, pues decide hacer unas naves industriales. Y para hacer las naves industriales y ser ellos mismos los promotores, que es bastante habitual. Muy habitual. Bueno, pues el solar se excluye de
la RIC. No se puede considerar inversión en RIC.
No se puede considerar. Lo que se construye sobre el solar, sí. Sin embargo, si ese empresario, en vez de comprar el terreno y construir él, lo compra a un tercero, pero siempre y cuando sea primera adquisición, pues sí, en la compra se incluye el valor del solar, porque lo que compra es un conjunto, ¿no?
Es complicado el tema del RIC, y además no ha sido todo...
Es muy complicado, muy complicado.
No ha sido lo potente como herramienta que podía haber sido. No se ha usado bien.
Y luego, por otra parte, como los empresarios, pues, por definición, tenemos que demostrar la inocencia, ¿no? O sea, no somos culpables por definición, pues ha habido muy mala prensa y una explicación no muy completa por parte de los propios empresarios también, ¿eh? O sea que, y entonces la gente en general la RIC la considera un gran privilegio sino una herramienta para el desarrollo económico, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo que los funcionarios de Hacienda estatal, porque hay funcionarios de Hacienda local, nunca los han visto como nosotros, jamás.
Y con la CEP, con la Zona Especial Canaria, pues, bueno, ocurre casi otro tanto, ¿eh? Casi otro tanto. A los altos funcionarios esta idea no les gusta mucho y ponen toda la proa posible y entonces tocan las narices de la gente promoviendo inspecciones y...
Bien. Tarea que tiene pendiente los representantes del gobierno de Canarias, que muchos nos hemos quejado de que en la península se olvidan de nosotros, pero también tendríamos que tomar la iniciativa y decir... Se olvidan ustedes de nosotros, pero también nosotros nos olvidamos de explicar en Canarias, en península, que somos diferentes y que tenemos diferenciación.
Incluso en el propio interior tampoco se explican, me parece a mí, o probablemente quienes escuchamos no tenemos mucho interés aprender.
No se ha preocupado históricamente la comunidad canaria en hacerse presente en el territorio nacional y explicar qué es Canarias.
Culpa de los dos, de aquellos y de nosotros. Y además hay cuestiones que ni son ventajas ni privilegios, que son acciones de justicia que nos ponen, nos acercan, ¿verdad?, esas millas de distancia, que esas millas de distancia pues cuestan mucho.
Y tanto que sí. Rafa, la semana que viene nos volvemos a escuchar por las ondas radiofónicas.
Muy bien, ya sabes que aquí desde La Laguna a vuestra disposición.
Desde La Laguna con amor.
Venga,
un abrazo hasta la semana que viene.
Un abrazo para ti, para tu gente y muy especial, como siempre, para quienes nos escuchan. Buenos días.
Uy, qué bonita canción para primera parada musical del día de hoy. Alejandro Sanz sabe que es el autor y la canción se llama Mi Soledad y Yo. Disfrútela, volvemos a continuación. Pues yo solo no he estado nunca en mi vida y a veces he estado hasta bien acompañado. Y entre las personas que me han acompañado bien en algún momento de mi vida se encuentra la siguiente persona que les voy a presentar en el día de hoy, que se va a incorporar a esta gran familia de Gente Radio con su opinión y su análisis, si es posible, todos los jueves, más o menos a esta misma hora, desde la isla vecina, hermana y amiga de Gran Canaria, mi querido amigo don Saúl Ramírez. Muy buenos días, Saúl. Ay, se le cortó. Tanto lo he halagado que se le ha cortado. Pero bueno, mientras que volvemos a recuperar la conexión telefónica con Saúl, les voy a contar un poco quién es Saúl Ramírez. Para quien no lo conozca, porque los que estén interesados en la política nacional, pues sabrán de la existencia de este ex político, porque ya no se dedica a la política hace ya algún tiempo, que siempre ha intentado, pues, dentro de su sentido liberal, de su idea de centro pausado, democrático y racional, yo lo hablo bien de él porque lo considero una buena persona, con sus polémicas, ¿no? Pues fue diputado nacional por una formación política en vías de extinción que se llama Ciudadanos, se salió de Ciudadanos hace ya algún tiempo y se ha apartado de la vida pública porque, bueno, era de estas personas que yo considero que se acercó a la política con el objetivo de cambiar las cosas, que se montó en el barco que Ciudadanos le ofrecía, pero que, como tantos otros, sintió la decepción en sus propias carnes de lo que fue la demolición de una alternativa política muy, muy, muy seria, muy bien construida, pero que las personas la destruimos, ¿no? Por no ser capaces de apartar nuestros egos, y digo nuestros egos porque yo participé de ese proyecto político, y la verdad que es un placer tenerlo al otro lado de la línea telefónica, que ya le estoy oyendo que está por ahí. Don Saúl Ramírez, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Te estaba poniendo los oídos bien puestos, porque te estaba hablando bien de ti, así que no nos vayas
a decepcionar. Bueno, porque nos tenemos cariño mutuo y la verdad es que sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo. En este periodo de tiempo que tuve el orgullo y el privilegio de representar a parte de la población de nuestras islas, coincidimos y además eres de esas personas que siempre mucho cariño, porque aparte de que tienes un análisis crítico y siempre, además, siempre se agradece tener personas que te digan, incluso cuando te equivocas, que no suele ser lo corriente en política, todo lo contrario.
Pero bueno, eso es una etapa pasada que nos ha hecho crecer, yo creo, en nuestra propia opinión, en nuestra propia estima, y que ahora vamos a poner al servicio de nuestros queridos oyentes nuestros puntos de encuentro y nuestros puntos de separación. Así que hoy va a ser cortito porque vamos mal de tiempo. Yo con presentarte casi me doy por satisfecho y con tenerte dentro del equipo, pues súper, 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 súper contento. Y ya verán ustedes, queridos oyentes, que la opinión y los análisis que Saúl va a compartir con todos nosotros les van a llenar de datos y de información que tendrán ustedes que valorar si están de acuerdo o no, pero le va a hacer tener una visión complementaria para formar su propia opinión objetivo que tenemos en este programa. Que ustedes tengan su propia opinión, pero eso sí, conociendo todas las opiniones que en el mundo mundial se puedan aportar. Y Saúl tiene la suya propia. Y hoy vamos a estrenarnos rapidito, y porque además esto lo volveremos a hablar seguro tú y yo, y largo y tendido. Vamos a hablar un poquito de los fondos Next Generation, pero 5 o 10 minutitos. Están llegando, pero ¿nos estamos gastando?
No estamos gastando, pero bueno, yo creo que era previsible, ¿eh? La realidad es que cuando ves un poco lo que son las ejecuciones presupuestarias a lo largo de la historia de las distintas comunidades autónomas, pues las comunidades que, digamos, más gastan o que más acaban cumpliendo con su presupuesto rozan aproximadamente el 90%. En ningún caso se cumple el 100% del presupuesto. Eso también pasa en la Administración General del Estado. Tampoco el Estado central gasta todo su presupuesto y además es algo que para mí se repite año tras año y que es un drama, porque realmente cuando un gobierno, ya sea del carácter autonómico, ya sea de carácter nacional o el local, los ayuntamientos, hacen un presupuesto, lo hacen pensando teóricamente en las necesidades, en las prioridades que tienen los ciudadanos que están administrando. Sin embargo, lo que ocurre con el presupuesto ordinario es que nunca se ejecuta. Se suelen quedar, en el caso de Canarias, la media suele estar en torno a 60-70%. Es decir, hay entre un 30 y un 40% del dinero que se presupuesta y que se dota, que se acaba sin gastar. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, seguramente servicios básicos como puede ser la sanidad, la educación, las prestaciones sociales de gran carácter contributivo en el sentido de pensiones y otro tipo de mejoras y de ayudas, no acaban de llegar del todo. Si esto le sumamos los fondos Next Generation, que vienen prácticamente a reactivar la economía, a sacarnos de este agujero donde se ha metido el COVID y otro tipo de circunstancias, y que son extraordinarios, lo lógico sería que se agilizase. En lugar de eso, lo que vamos a tener, y esto se va a constatar a final de año, es una pírrica ejecución presupuestaria que no llegará como mucho al 10%. No es algo que ocurra solo en Canarias, ¿eh? Es algo que, como insisto, es generalizado en todas las comunidades, y de hecho en esto Canarias, me consta que tiene un equipo muy bueno al frente de los mismos, está siendo casi una de las mejores de toda España. Pero claro, si no tenemos la dotación de personal necesaria para poder gestionar estos fondos, lo que ocurre es lo que estamos teniendo, una falta de ejecución, una falta de gasto, y por desgracia muchos proyectos que se van a quedar en los cajones a pesar de ser necesarios. Y yo creo que desde luego para la economía canaria, que siempre estamos hablando de la diversificación de la misma, para no centrar todos los huevos en la misma cesta, para no ocupar exclusivamente del turismo, eran muy necesarios y fundamentales para dar un salto adelante.
Oye, ¿y qué pasa con ese dinero si no se gasta? ¿Se queda de remanente tesorería o hay que devolverlo?
No. El presupuesto ordinario sí. En muchos casos hay partidas, los que no están anualizadas, que sí se quedan como remanentes de tesorería. Pero en este caso no. Los fondos Next Generation son finalistas y tienen una de plazo. En este caso, lo que no se gaste y que estaba presupuestado para el 2022, en principio se tendrá que devolver. Yo creo que como esto va a ser generalizado, al final se intentará pedir a Europa que hagan una prórroga, como se han hecho otras tantas veces, y espero que sea magnánima y nos lo conceda. En cualquier caso, muchos de los fondos van a ser devueltos y sin capacidad de poder gastarse en siguientes años, en sucesivos años. Yo creo que esto, además, sería algo fácil, ¿no? La solución fácil y sencilla, contratar más personal por parte de la Administración o hacer una encomienda de gestión que puedan desarrollar los proyectos y que solo tengan que fiscalizarlos los funcionarios. Pero esto, insisto, es algo muy complicado porque siempre están aduciendo que hay una ley que les impide contratar personal. La realidad es que a día de hoy el departamento que gestiona los distintos fondos en cada una de las consejerías tiene muy buen personal. Lo que pasa es que es verdad que están en cuatro. No completan las relaciones de puestos de trabajo y esto al final lo que nos lleva pues es esto al inmovilismo absoluto, a una eficiencia de la gestión de los recursos humanos por parte de las distintas administraciones que impide que se ejecuten presupuestos que serían fundamentales.
Saúl, ¿y tú observas que realmente el fin que se persigue con estos proyectos Next Generation, con estas extras inversiones por encima de los presupuestos generales de las distintas administraciones públicas, van a conseguir el objetivo que se persigue? Que en concreto yo creo que en Canarias lo más importante sería diversificar el PIB, darle alternativas a la población de otro tipo de trabajo, de otro tipo de recursos que permita generar una economía más estable, una transformación real de la sociedad. ¿Se va a conseguir ese objetivo o se va a perder el dinero en proyectos tipo la época de Zapatero, de rotondas y estatuas?
Pues no será igual que la época de Zapatero, con el famoso plan E de rotondas y estatuas, pero la verdad es que se produce una disociación entre lo que realmente se necesita y lo que realmente va a pasar. El gran fondo la gran cantidad de dinero de los fondos de Next Generation, al final se van a ir precisamente a la famosa transformación energética y lo que va a irse sobre todo es a la instalación de placas fotovoltaicas y las distintas instalaciones públicas y privadas. ¿Eso es importante? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es urgente? Pues no, yo creo que lo urgente, desde luego, en el caso de Canarias, es establecer un sistema productivo que en todo se base en el turismo. Hemos visto claramente lo que pasó en la época del COVID, cómo el cierre de hoteles, el cero turístico provocó una caída del PIB canario y un aumento del desempleo acuciante. Y eso, que gracias a los ERTES, esa ley, ese sistema que permitía que los trabajadores no pasasen a engrosar la lista del paro, sino que pudiesen acogerse a ciertas ayudas por parte del Sistema Nacional de Empleo y el Sistema Canario de Empleo, incrementasen tanto el drama, como se pasó en el 2007 o en el 2008 con la crisis general que se produjo con la caída de los grandes bancos. Pero la realidad es que estos fondos, el espíritu de los mismos era diversificar la economía, apostar por la transformación digital, apostar por otro modelo económico que generase valor, que generase puestos de trabajo de alto valor añadido y, por tanto, de gran remuneración, y eso no se va a ver ejecutado. Con lo cual, pues se van a quedar en un gris, tristemente.
Bueno, pues yo, para acabar, tanta placa solar que vamos a montar, que vamos a hacer sombra. ¿Llegará el día en el que las placas sustituyan a las tejas y a los forjados o se van a poner unas placas encima de las otras porque no vamos a tener dónde meter las placas que se hayan estropeado o se haya agotado su vida útil? Porque no olvidemos que las placas tienen 25 años. Habrá que poner una sombra
una sobre otra, ¿no? Es interesante, pero hoy leía precisamente en prensa que se están intentando establecer algunas zonas como estudio para poder los tejados de las grandes viviendas, de las comunitarias, ¿eh? No estar en las viviendas unifamiliares, que es donde se ha centralizado precisamente la instalación de este tipo de placas inicialmente. Pero ahora quiere hacer como si fuesen grandes juntas de consumidores. Entonces, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en un barrio que es Siete Palmas, están estableciendo un pueblo piloto precisamente con 25 edificios de la zona de Siete Palmas de forma conjunta para que todos los tejados de esos edificios se conviertan en placas fotovoltaicas y puedan ver si se puede hacer autoconsumo. Con lo cual, son proyectos interesantes, sí. ¿Son proyectos que pueden paliar en cierta medida lo que estamos viviendo con el precio de la energía? Sí. ¿Es para eso, para lo que estaba la Next Generation? Pues no estaban solo para eso. Estaban precisamente para reactivar la economía y apostar por otro tipo de producción. Insisto, transformación digital, actualización de las administraciones, que es donde yo creo que había que poner el foco.
Energía geotérmica, yo siempre hablo de lo mismo, estamos en Canarias, sí, el suelo está calentito, cerquita, muy cerquita hay temperatura, vayan a La Palma y pongan un papel, que lo ponían en Mediaset, un papel ahora mismo.
Somos islas volcánicas, en efecto, sería un
ahí sistema donde hay que meter dinero. Pero bueno.
Ese es otro tema que podíamos tener horas y horas, don Diego.
Llegamos tarde, como siempre. Pero bueno, a ver si en algún momento empezamos a mirar con las luces largas puestas y empezamos a hacer las cosas con perspectivas de futuro. Saúl, va a ser un placer compartir contigo minutos de radio, lo sabes.
El placer va a ser todo mío.
Un abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Un abrazo a todos. Gracias. Muy buenos días.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 9 de la mañana y es el momento de presentar a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy. Aquí en los estudios de Gente Radio tenemos la presencia del secretario de Implantación de la Formación Política Nueva Canaria, don Valentín Correa, eminente político del Norte de Tenerife. Buenos días, don Valentín.
Muy buenos días, Diego, y bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Muchas gracias por aceptar la invitación, porque después de la temporada de verano hemos contactado con Valentín y rápidamente he dicho, no tengo ningún inconveniente, yo me voy a los estudios, hablo con ustedes sin limitaciones y les cuento lo que yo sepa, ¿no? Y tenemos mucho interés en saber qué ha pasado en Nueva Canarias este verano, si ha pasado algo, porque las noticias no han sido agradables. Esto de que estaban en cuestión si van a seguir como partido político por no presentar las cuentas. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, en primer lugar, nada, agradecerte esta invitación. Siempre es un placer estar en esta casa y además, desde que me lo comentaste, pues vamos, encantado y agradecido. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a explicarlo brevemente para no liar mucho a la audiencia y sobre todo poder ser claro, ¿no? Poder ser...
que la gente lo entienda.
Esquemático. A ver, en primer lugar, lo que hay que dejar claro es que lo que hemos tenido ante el Ministerio del Interior es una situación, vamos a definirla, atípica. Muy atípica. De hecho, no nos consta que esto le haya pasado a ninguna otra formación política en todo el Estado, por lo menos con este fin. Hay alguna formación que incluso pude contactar a través de durante el verano, que les habían habido tentativas de excluirlos del registro de partidos, que es lo que nos ha pasado, pero dejar claro que es un tema pura y exclusivamente administrativo. Es decir, ha habido una falta o unas deficiencias de comunicación con el Ministerio, con la Dirección de Registro de Partidos Políticos. Hay una dirección general que depende del Ministerio del Interior. Y bueno, pues lo que viene a suceder es que ellos entienden que por una no actualización de los estatutos, no tiene nada que ver con el tema de las cuentas, que si quieres ahora también lo comentamos.
No es lo problema. Que ha salido a la luz pública, ¿no? Que parece, sí, que no habéis presentado las cuentas correctamente.
Con
la cuenta hay que presentar también modificaciones estatutarias para avalar la continuidad del partido, ¿no? Y eso es lo que ha faltado.
Sí, pero lo que nos pide el Ministerio porque la ley de 2015, la famosa ley esta del gobierno del Partido Popular, pues lo que trata es de hacer una limpia, por así decirlo, de todos estos partidos que están inactivos, inscritos en el registro de partidos. Entonces lo que hace es, pues, bueno, sacar una ley, exacto, y dice, oye, hay que actualizar los estatutos de todos los partidos políticos y tal, que además nos consta que hay infinidad de partidos que no lo han hecho y ahí siguen inscritos. Pero bueno, vamos al asunto que a nosotros nos ocupa. Bueno, pues el Ministerio nos requiere para que actualicemos los estatutos y nosotros celebramos un congreso en el 2017. Y a principios del 2018, el plazo se vencía en abril del 18, los 5 años, porque la ley es del 2015 al 2018. En ese periodo de tiempo el Ministerio nos solicita para la actualización de los estatutos, pero nosotros le decimos, oye, hemos celebrado un congreso y ahí están los estatutos modificados. Y entonces en ese momento existe una no comunicación o no hay una coordinación. El Ministerio nos pide una subsanación de esos estatutos. Entienden que, bueno, hay algunos preceptos que deben ser modificados.
Y esa notificación nos llega.
Y esa notificación no nos llega. Entonces, parece ser que el Ministerio intenta comunicarse con nosotros. No entendemos que...
Pero si vais al 19 con eso en las listas.
No, pero a ver, si en el 17 estábamos aprobando, en el 18 los presupuestos en el Congreso General, en el Congreso, los presupuestos generales del Estado con Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canaria.
Es lo no comprensible. No, no, bueno, no le puede decir, oye, mira, que no nos ha llegado una comunicación que hemos pedido una subsanación.
Correcto. Sí, que no existimos. Bueno, porque al final, para resumir, porque me voy por los cerros de Úbeda, lo que viene a decir el ministerio es, oiga, les hemos requerido, no nos contestan, y al no contestarnos,
le damos de baja.
Pues nada, instan a la abogacía del Estado a que interponga una demanda ante la Audiencia Nacional por no actualizar esos estatutos, y la Audiencia Nacional celebra una vista y acaba diciendo que, además, un juicio al que no nos presentamos, emite una sentencia sin nosotros haber podido tener el derecho a la defensa y haber demostrado que efectivamente no solo estamos activos, sino que mantenemos la actividad normal de cualquier partido. Pues bueno, sentencia que no estamos activos desde el 2017, y con esa sentencia el Ministerio del Interior nos da de baja en el registro de partidos políticos.
¿Arreglo tiene hecho, Valentín?
Entendemos que sí. A ver, nosotros
ahora... ¿Con el nombre Nueva Canaria, o debe cambiarle el nombre y refundar el partido?
Bueno, nosotros hemos hecho dos cosas. Lo primero, que era lo más inmediato y lo más prudente, que era volver a hacer un nuevo registro. Hemos registrado de nuevo la formación como Nueva Canarias Bloque Canarista, que es lo que había salido, lo que ha salido en prensa durante este tiempo, porque entendíamos que era lo más prudente y porque teníamos que garantizar tener la marca para poder concurrir a las próximas elecciones. Eso ya está hecho.
Con logotipo cual, nuevo y todo, ¿no? Porque el logotipo también tiene que ser nuevo.
No, mantenemos... El propio ministerio ha entendido que hemos causado baja en unas circunstancias tan excepcionales y vamos a decir, no sé si el término rara, una cosa muy, muy, muy atípica. Pues ha entendido que además ni la propia sentencia establece, es verdad que sí, que había ahí alguna duda acerca de lo que decía la propia ley de los partidos que causan baja, pero bueno, vamos a ver, es que seguimos activos. ¿Qué es lo que ahora hemos procedido a hacer? Que es volver a solicitarle al ministerio, le hemos remitido un dossier de documentación desde el 2017, con más de 20, casi 20.000 folios, 11 tomos, donde le decimos al ministerio, mire, pues si es que estamos activos, se lo podemos documentar. Y por otro lado, hemos presentado un contencioso en la Audiencia Nacional, porque entendemos se han vulnerado unos derechos fundamentales, y además no hemos tenido el lógico derecho a la defensa, con lo cual entendemos que ese procedimiento le hemos pedido la nulidad procedimental, con lo cual todos los actos posteriores quedarían anulados. Es que es una situación, vamos a denominarla...
¿Consecuencias va a haber en materia económica por el tema de la aportación de dinero público a las formaciones políticas en la actualidad, es decir, en el transcurso de este curso político, y también va a haber consecuencias para la aportación también en espacios publicitarios y en campaña electoral,
claro,
para
el próximo ejercicio? Es decir, esto lo que ha venido a afectar es a todo eso. Entonces entendemos que pidiendo la nulidad de los actos, pues todo lo demás pues quedaría anulado por defecto, pero lo que en sí entendemos es que el derecho a la defensa es, vamos, un derecho fundamental, que es lo que entendemos que se ha vulnerado aquí, porque se ha celebrado un juicio en la Audiencia Nacional y no hemos estado presentes, pero porque no nos han notificado, entendemos que debidamente y correctamente. No se han agotado todas las vías posibles de notificación, y que hay una sentencia que diga que no estamos activos en 2017, cuando en el 2017 y en el 2018 aprobamos en las Cortes Generales con el diputado 176 los presupuestos generales del Estado.
Y desde el 2019 estáis gobernando la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y después todos los hechos posteriores, evidentemente, porque la sentencia es del 2021 y viene a decir que es el 2017.
Que no estáis activos desde el 2017.
Claro, en el 2021 yo creo que ya era conocido toda nuestra trayectoria y nuestro trabajo.
¿Es recurrible esa sentencia? Sí, ¿no?
Entendemos que sí. Entendemos que además...
¿Y habría que jubilar al que la firmó? Porque quiero enterarse que Nueva Canaria estaba activa en el 17,
18, 19, 20. No, y que no se nos haya permitido, que repito, entendemos que es un derecho fundamental. Diego, que es el derecho a la defensa, el legítimo derecho a la defensa, que creo que hubiéramos aportado elementos de juicio y de valor claves para que esa sentencia no hubiera sido en ese sentido, ¿no? Esto es muy atípico, vamos a definirlo así.
Es un marrón porque además complica un poco la situación, por esto que estamos hablando, porque la financiación de Nueva Canaria se va a ver seriamente dañada en lo que queda de ejercicio y ante las próximas elecciones. Pero bueno, tranquilidad absoluta que Nueva Canaria se va a presentar, ¿no?
Estamos tranquilos y sobre todo creemos que el derecho nos asiste. No hemos podido ejercer el derecho a la defensa en su momento, pero entendemos que estamos a tiempo y así lo hemos procedido. Además, tenemos una ejecutiva este sábado para propiamente conocer los detalles del procedimiento y en el momento en el que nos encontramos. Estamos bastante tranquilos porque entendemos que si algo podemos demostrar es que en el 2017 éramos un partido no activo sino decisivo. O sea, es que no éramos activos, fuimos un partido decisivo para Canarias.
Conforman parte del gobierno de Autónomo Canario y alguno que otro en la isla de Gran Cabildo, Canaria. Y el Cabildo de Gran Canaria.
El Cabildo de Gran Canaria.
Y algún ayuntamiento por aquí, incluido el de Tacoronte.
Correcto, que bueno.
Pues bueno, tranquilidad, porque el problema se solucionará, esperemos que lo antes posible, y que los electores canarios podrán contar con la papeleta Nueva Canaria o Nueva Canaria, bloque canarista, en las próximas elecciones.
Lo que sí van a contar los electores es con las personas que conformamos esta formación política. Aquí no se ha movido nadie, sino todo lo contrario, se han incorporado.
De eso vamos a hablar, y las incorporaciones que van a ser bastante llamativas en los próximos meses. No sé si ya tenéis conversaciones adelantadas y cerradas con algunas. Hay algunas candidatas que podéis presentar a las próximas elecciones, y en tu mano está contarnos lo que puedas contarnos. ¿Odalis va a ser candidata a Santa Cruz de Tenerife?
Sí, a ver, la voluntad de la ejecutiva de Santa Cruz y del comité local es que así lo sea.
¿Y Odalis es de izquierda?
Odalis parte del Partido Nacionalista, del PNC, del Partido Nacionalista Canario.
Nacionalista no tenía duda.
Ella es nacionalista progresista, con lo cual coincidimos ideológicamente y además coincidimos programáticamente y además coincidimos en la voluntad de constituir un proyecto sólido para el municipio y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. No solo está Odalis, hay una ejecutiva de 15 personas altamente cualificadas, creo que se ha compuesto.
Pero tú y yo sabemos que los número uno de las listas municipales tiran muchísimo. Tanto sí. O más, yo diría mucho más, que la propia papeleta, el propio color.
Sin duda, además, nuestro proyecto es un proyecto municipalista basado en el municipalismo, en la construcción desde abajo arriba, comités locales, gente comprometida, y es lo que primamos y creemos que es lo que...
Y Santa Cruz es importante, muy importante.
No, sin duda. En el área metropolitana viven la mitad de las almas de esta isla, ¿no?
Hay mucho. Y bueno, y la Laguna también tenéis una candidata que viene también de la parte progresista de la política actual, ¿no?
No, bueno, en La Laguna...
¿No la tenéis cerrada todavía?
No, a ver, ahí quiero hacer una aclaración porque ha habido
pues yo lo daba por hecho,
un revuelo terrible. En La Laguna tenemos un comité con compañeros y compañeras que ya llevan todo este tiempo trabajando y se presentaron a las pasadas elecciones, y lo que ha habido ahí es un revuelo bastante importante, pues por un hecho que se produjo en la presentación de Nuevo Canas en Santa Cruz, pero vamos, sobre todo no puedo decir nada más que la verdad, que es que fueron dos personas, además, que destacó mucho en los medios, como se habló en su momento de Mónica y de
Candelaria
Díaz, y bueno, Mónica Martí y Candelaria Díaz, pero vamos, que de dejar claro que asistieron en calidad de invitadas porque conocían el
amigas
pasado,
de
y de la gente allí, de la organización en Santa Cruz, y bueno, fue una cuestión de absoluta deferencia, de verdad. Tenemos buena relación. Yo no tanto, no les conozco tanto, casi que les conocí en ese momento, pero de verdad que sí, que conocen muy bien a la gente de nuestra estructura y en esa zona, en Santa Cruz y La Laguna, pero vamos, hasta ahí son los hechos y la realidad, no hay nada más, salvo que, bueno, conocimiento y simpatía y, bueno, y digamos que es verdad que consideran que este proyecto es un proyecto interesante, y además así lo manifestaron apareciendo allí, ¿no? En el acto, que más fue un acto público y publicado. El día anterior lo pusimos en el diario de avisos que nos presentábamos en Santa Cruz, con lo cual no queda duda que era un acto absolutamente abierto.
Aquí de los municipios norte, bueno, ya veremos si Mónica García, Mónica Martín, perdón, y Candelaria Díez son candidatas o no. Yo apuesto porque sí las dos. Ya veremos. cuando lo sepas me lo dices. No, ha puesto cara que aquí no tenemos vídeo, ha puesto cara de no lo tengo yo tan claro.
No, es que de verdad que no hay un proceso abierto con estas personas, y además sería también un poco dejar en mal lugar a quienes ya están en la organización en La Laguna trabajando y quienes han trabajado durante todo este tiempo la organización de Nueva Canaria.
Eso es difícil, pero a veces los partidos políticos esas cosas las hacen.
Pero todo lo que se hace al final se debate, y además quienes se pueden o no ver afectados por determinadas decisiones participan de las decisiones.
Pues sería bueno que eso fuera así.
Eso es importante.
Sería muy bueno.
Porque creo que lo comentamos antes fuera de antena, lo peor que puede pasar en la política es que se utilicen a la gente como piezas, como herramientas o como elementos de cambio, ¿no? Al final
es lo que estamos habituados. Es lo que estamos habituados, sí, porque es lo que se suele
nosotros
hacer.
Hacemos partícipes a quienes puedan verse afectados por las decisiones de la toma de decisiones.
Bueno, y aquí en el norte de la isla de Tenerife, que hay un montón de ayuntamientos en los que ya se habéis presentado, pero no sé si tenéis comités locales, si tenéis presencia de La Laguna para acá.
Sí, sí, no, tenemos el Entegueste, tenemos, de hecho, hay un compañero ahí en el gobierno, porque ahí se presentó bajo la fórmula de Ahora Entegueste Nueva Canaria. Tenemos a los compañeros de Sausal, de AISA, con tres concejales en la corporación. AISA Nueva Canaria, tenemos comités constituidos en La Victoria, en Santa Úrsula, en el norte tenemos dos concejales en El Tanque, y bueno, estamos trabajando en nuevas incorporaciones y nuevas alianzas posibles.
Alcalde de Tacoronte, que
lo daba ya casi que por nombrado, ¿no? El alcalde y el grupo municipal de Tacoronte, que además es el grupo que ha permanecido como es dentro de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Tacoronte, es el único que permanece como empezó.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Y en los que no presentasteis candidatura vais a conseguir presentarla? Bueno, por ejemplo, La Orotava, el Puerto de la Cruz, los
Estamos Realejos. En ello, estamos en conversaciones con gente y además, sobre todo, nosotros más que una cuestión numérica, lo que queremos es constituir candidaturas representativas. Tú lo conoces, Diego, has estado en el ámbito de la política y a veces las formaciones políticas funcionan al número, ¿no? Es decir, pillan un candidato que no es ni del municipio, lo presentan y ya tenemos un candidato.
Eso queda muy feo.
Pero se hace. Los partidos, sobre todo de ámbito estatal, lo hacen. Te cogen candidatos al lazo, los meten y al final tienen candidaturas en todos los municipios.
Yo recuerdo una vez, no voy a decir el nombre del partido, que le pagaban a la gente por ir en la lista.
Lista, sí, yo eso lo conozco bien, sin necesidad de dar más datos, pero creemos que eso no es representativo, ¿no? Eso no dignifica la política y al final confunde a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque bueno, pues intentan tirar de siglas, de marca, de tener simplemente presencia, no da igual prácticamente quién esté ahí. Nosotros no apostamos por eso, apostamos porque sean proyectos representativos, o sea, que quienes estén ahí representen a otras personas de su municipio. Y bueno, pues entendemos que es el camino, porque al final esa suma es la que nos va a poder dar lo que creemos que podemos alcanzar, que es la representación en las administraciones, cabildo, parlamento.
El cabildo es el gran objetivo de Nueva Canaria en estas elecciones, ¿no? Intentar entrar en el cabildo con un consejero como mínimo, ¿no? Cabildo de Tenerife, porque en Gran Canaria lo gobernáis.
Es un objetivo. Poder, creemos que sí, que somos capaces de poder entrar, estamos convencidos de ello, pero también estamos convencidos de que seremos capaces de terminar las mayorías en esta isla y poder implantar nuestra visión particular, aportar nuestra visión particular de cuál es el modelo de isla que queremos y cuál es el modelo de cabildo que queremos, que además creo que está por definir, ¿no? Creo que realmente queremos un modelo, pero además que haya un modelo, porque realmente lo que hemos visto durante esta legislatura, si entramos en esa materia, es de absolutos bandazos, ¿no? El modelo de movilidad, por ejemplo, no solo sigue sin definirse, sino que han dado bandazos de izquierda a derecha de una forma radical, ¿no? O como hemos visto, que por cierto hemos presentado alegaciones al PRUG del Teide, donde hemos presentado alegaciones, pero entre otras cosas, definía un modelo de indefinido, un modelo de movilidad que ni se integraba con la movilidad de la isla, ni nada de nada, ¿no? Entonces entendemos que venimos...
Que se ha quedado en stand-by lo del PRUC, ¿eh? Está ahí que no se sabe qué se va a pasar.
Bueno, el periodo de alegaciones acabó el 16, el 15.
No hay revuelo ahora mismo, como el que hubo antes de verano.
No, evidentemente, porque era un documento que no era representativo. Entendíamos que ni siquiera la información se había dado en tiempo y forma y había creado un revuelo con razón. Entendemos que además hemos pedido que en vez de nosotros ponernos a hacer copia y pega, lo que hemos hecho es que pedir que se atiendan las alegaciones que han presentado las diferentes federaciones, porque en muchas de ellas tienen razón.
Y tanto que sí. Pero bueno, a ojo abierto, nosotros estábamos pendientes de ponernos en comunicación con la Consejería de Transición Ecológica. No nos han contestado todavía, estamos pendientes. ¿Qué ha pasado con el periodo de alegaciones y cuánto?
Nosotros hemos presentado una alternativa al plan de movilidad que planteaba el PRU, o el plan de... Sí,
lo que le afectaba al Parque Nacional.
Efectivamente, porque además entendíamos que además con una colaboración que hemos podido tener con algunas personas, pues hemos diseñado un modelo de movilidad para que se integre en la isla de Tenerife, con la movilidad de la isla de Tenerife, que está en números rojos, ¿no? Está muy deficiente y lo que definía el parque no venía a aportar nada, sino creo que a complicar. Hemos presentado incluso con tres alternativas, lo hemos estudiado bien y queremos estar en el debate de Tenerife, queremos estar en los asuntos que afectan a la isla de Tenerife, y tenemos capacidad, tenemos gente, y yo creo que si la ciudad Daniel, si lo entienden, en el 2023 estaremos ahí.
¿Qué fechas habéis puesto como tope para dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas de Nueva Canaria en la isla de Tenerife?
No tenemos...
¿No tenéis fecha tope?
No, yo creo que lo estamos haciendo en función de la madurez en que en cada sitio se vaya alcanzando. Al final es eso, ¿no? Es anteponer elementos que no son realmente representativos. Es poner una fecha, está bien. No, sí que tenemos un cronograma, pero fechas no, tenemos un cronograma de trabajo, pero estamos madurando las candidaturas y en función de la madurez que vayan alcanzando en cada sitio, pues las iremos exponiendo públicamente. Yo creo que eso es una forma no solo responsable, sino ordenada de trabajar.
Pues Valentín, sintiéndolo mucho, porque tendría un montón de cosas que hablar contigo, y además como hay confianza, yo sé que cada vez que haya una candidatura que haya que presentar, vas a estar invitado a que nos la cuente aquí. Sí, incluso sí. Que nos traigas al candidato o candidata que haya sido...
Lo haremos. De hecho, incluso creo que es interesante que la gente conozca no solo a los candidatos y las candidatas que vamos a ir teniendo, sino su opinión y su parecer acerca de los temas. O sea, sí.
Fantástico, pues muchísimas gracias a Valentín Correa, secretario de Implantación de Nueva Canaria. Buen trabajo, espero que lo... buena salud, porque os quedan cosas que solucionar y que tengáis buena suerte con el tema.
Bueno, al final creo que lo que hacemos es trabajar, proponer, y la suerte es la que la gente decida que quieran que tengamos, ¿no?
Esa es la democracia y aceptar los resultados. Valentín, hasta la próxima, muchas gracias por
muchísimas
aceptar.
Muchísimas gracias y muy buen día a toda la audiencia.
Pues creo que ya tenemos en conexión telefónica al siguiente invitado, al cual le agradecemos que haya aceptado la invitación de participar a través de la línea telefónica en el programa de la mañana de hoy. Muy buenos días, don Carlos Alonso.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Muy, 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 muy contento de poder charlar contigo y sabes que estoy pendiente de que algún día tengamos una charla distendida aquí. No, con tiempo, no, ya ni prisa.
Sí, no lo pudimos cerrar antes de verano porque una cosa y otra, pues no hubo manera, pero vamos a ver si a lo largo del mes de octubre podemos echar un tiempo ahí en la radio.
Estupendo. Pues Carlos, antes que nada felicitarte porque el juzgado número uno de instrucción de Granadilla ha archivado la causa con respecto a tu persona y a 12 posibles encausados que anteriormente lo estaban, porque no ha encontrado indicios de delito, y bueno, pues eso siempre es una alegría, ¿no? Hablamos del caso NAP del ITER de Tenerife. Felicidades, Carlos.
Bueno, gracias. Yo creo que durante este año que se ha instruido la causa se ha demostrado lo que finalmente ha concluido primero la fiscalía y después la jueza respecto a la ausencia de como dices, de implicación de delito de las personas que estábamos en consejo de administración. Yo espero que también el tema termine en el mismo sentido para Ricardo Melchor y Manuel Sendagorta, que
son los dos únicos encausados que han quedado, los únicos dos que siguen investigados.
Sí, y creo porque me parece que la operación de compra terminó siendo una operación muy beneficiosa para el ITER, ¿no? Con unos ingresos muy importantes derivados del negocio del NAP, más de 30 millones de euros en 10 años de ingresos de clientes que están utilizando esas instalaciones y que, por tanto, ha sido para el ITER y por dependencia del Cabildo también, una operación muy, muy rentable, ¿no?
Todo esto se inició con una denuncia de parte del equipo de gobierno actual, que yo en su momento, fíjate tú, Carlos, que hubo un problema aquí en esta radio, salieron de esta radio dos personas y en la puerta me dijeron, vamos a poner una denuncia por este tema. Y la pusieron. ¿Intención de solucionar un problema o intención de hacer daño político?
Bueno, yo prefiero esperar y que el tema se termine resolviendo, no introducir elementos que puedan alterar el curso normal de la justicia. Estamos viendo todos los días cómo se politiza la justicia o cómo, al contrario, ¿no?
¿Cómo usa la política la acción judicial?
La política se judicializa. Entonces, las dos cosas, ¿no? Y creo que no es bueno, que cada esfera tiene su ámbito de actuación y a mí no me gusta introducir por ahora elementos que intervengan en eso, ¿no? Quiero decir, creo que la justicia tiene capacidad suficiente para definir, escrutar, investigar y finalmente, como se ha producido, pues no han visto que haya habido ese elemento irregular en nuestra actuación y prefiero que todo concluya y después ya haré las valoraciones políticas que haga falta, ¿no? Pero quiero ser prudente y al mismo tiempo no introducir un elemento que altere lo que debe ser una justicia eficaz, rápida y equilibrada, ¿no?
Pues fíjate tú que yo me has mandado una cosa y me causa pena porque definitivamente ya has declarado en infinidad de ocasiones, pero parece que ya es completamente definitivo que Carlos Alonso no se va a presentar como posible candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Ya es definitivo, ya está publicado y va a ser así y ya se conoce que la candidata va a ser Rosa Dávila, ¿no?
Bueno, como dices, yo... Bueno, prácticamente incluso antes de las elecciones pasadas ya manifesté que este iba a ser mi último mandato. Lo dije también una vez que se produjo la moción de censura, lo he reiterado en varias ocasiones. Me he mantenido en mi puesto de líder de la oposición durante estos años, pues porque tengo un compromiso con la ciudadanía y también con mi partido, que me pidió que me quedara durante estos años, que además reflexionara respecto a la posibilidad de repetir. Yo lo he pensado durante todo este tiempo y en particular este verano y finalmente por distintas razones pues ya le confirmé al partido mi decisión hace unos días, ¿no? Un par de semanas. Y a partir de ahí pues el partido tendrá que nombrar la persona que lidere el proyecto a partir del año 2023, ¿no? Y bueno, eso tiene sus procesos, hay varias posibilidades, efectivamente Rosa Dávila es una de ellas y creo que sería una excelente candidata y también una excelente presidenta y espero que todo concluya y yo voy a seguir trabajando durante estos meses para apoyar ese proyecto. Creo que en cualquier caso va a ser el mejor proyecto que los ciudadanos de Tenerife tienen delante para optar al futuro de la isla y me quito de la primera línea pero no me borro de esta ilusión que tenemos todos en el partido por reconquistar el Cabildo, ¿no?
Es evidente que la aportación de Carlos Alonso a Coalición Canaria en materia de Cabildo Insular de Tenerife es vital para la recuperación de esa administración local. Pero yo tengo las dudas de que Carlos Alonso, con su involucración en el proyecto nacionalista, no vaya a participar de ninguna lista, porque cuando hablas de Bermúdez, de Oramas y Linares, creo que ese no es el orden, pero creo que es la lista al Parlamento de Canarias por la isla de Tenerife, en concreto Oramas, Bermúdez, Linares, y que Rosa Dávila va a ser la candidata al Cabildo. Tú no vas a dejarlo solo, porque ahora más es potente, pero el apoyo de Carlos Alonso va a ser fundamental para la próxima campaña, ¿no?
Sí, en la campaña voy a estar, pero no, no en ningún cartel ni en ninguna lista. No,
ni de número 2, no, ni de número 3, ni de número 21.
Ni de número 28, no. Yo tengo ya una línea marcada de lo que quiero hacer en mi futuro. En estos años he compatibilizado mi actividad política con mi actividad profesional, todo dentro del marco, obviamente, de lo que puedo hacer legalmente y con autorización del Pleno del Cabildo. O sea, no he estado trabajando también en mi futuro profesional, que es lo que yo quiero seguir desarrollando y la etapa política que ha sido intensa y larga también, porque he estado, ya he cumplido 15 años en el Cabildo, llegar a los 16 en mayo, 6 años de presidente, 6 años de vicepresidente y 4 años en la oposición, ¿no? Entonces, un bagaje político importante, intenso y que concluye, ¿no? En la primera línea, vuelvo a repetir que yo desde luego sigo militando y lo seguiré haciendo en coalición, seguiré aportando ideas. De hecho, creo que tengo una responsabilidad importante en estos meses con la elaboración del programa electoral de la isla, que estoy ya avanzando con los compañeros de las comisiones del partido y de la sociedad también, para incorporar elementos, ideas, propuestas para el futuro de Tenerife, y voy a seguir ahí, en esa línea de apoyo, ¿no? Pues claro, pero no en ninguna lista electoral.
Carlos Alonso, en mi opinión, es una de las del botón de muestra que sirve para conocer lo difícil que es que las personas preparadas, que tienen capacidad profesional para buscarse la vida fuera del ámbito político y que incluso tienen más capacidad de ganar más dinero y salud y tranquilidad en el ámbito privado que en lo público, pues que al final la política no es atractiva para las personas que realmente tienen capacidad de modificarla y de cambiarla y de aportar. Yo lo siento muchísimo, Carlos, porque aunque no te he votado, creo que aportabas muchísimo a la política insular.
Bueno, yo creo que la política, por otro lado, tiene que ser una asignatura obligatoria para todos. Yo creo que en algún momento de nuestra vida debemos de participar directamente o indirectamente en los asuntos públicos, ya sea un cargo, digamos, directivo o un cargo electo o un apoyo de una asociación de vecinos. Creo que también ahí se hace mucha política, ¿no? En el sentido de construir para la sociedad proyectos conjuntos. Debe ser, en mi opinión, una asignatura, pero una asignatura que no debe de transitar durante toda tu vida, ¿no? Por lo menos yo tengo esa concepción, ¿no? Y ya bastante tiempo le he dedicado yo a este tema con mucha, vamos, ilusión y trabajo durante, como te digo, 16 años. Pero creo que toda la política debe ser una etapa, no debe ser un flujo continuo, ¿no?, en la vida de uno. Y ahora quiero hacer otras cosas y cambiar de línea de trabajo. No me voy de la política frustrado, al contrario. Me voy a otra actividad con mucha ilusión. O sea, no me voy saliendo, huyendo de nada, sino me voy buscando algo que me está generando mucha ilusión, mucho trabajo y mucha satisfacción personal.
Pues Carlos, no quiero quitarte más tiempo porque sé que tienes una reunión con tu actividad política y personal. A las 9:30 creo que tienes un compromiso. Muchísimas gracias por atender el micrófono de Gente Radio y ya sabes que tienes aquí la silla esperando a que vengas a contarnos pues lo que quieras contarnos, si quieres contarnos algo, que mucho tienes que contar tú a todos los oyentes del norte de la isla de Tenerife.
De lo que no está pasando en el puerto.
Hay que exactamente. De lo que podía haber pasado, no, y no pasó.
Efectivamente, ¿no? De muchas cosas que podían haberse realizado, proyectos que estaban aflorando y que podían cambiar la capacidad del puerto de la Cruz para generar empleo y una reconversión turística, y que tristemente pues están olvidados, ¿no?
Cierto es, una gran pena. Don Carlos Alonso, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife y expresidente del Cabildo de Tenerife y ex vicepresidente y ex casi de todo, se convertirá en el nuevo alma mater, el nuevo fontanero de Coalición Canaria, o se quedará solamente en hacer política dentro de casa.
Algún
golpito de timón dará. Don Carlos, muchas gracias y hasta que nos veamos.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego.
pues sí, en la sintonía de cine, porque mañana viernes don Manuel Díaz Noda tiene unas obligaciones ineludibles dentro de un festival de cine que él vive intensamente. Don Manuel, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues contento de irte los jueves, aunque sea los jueves tenemos que ir todas las semanas, porque los estrenos hay que comentarlo y darle indicaciones a nuestros queridos oyentes qué es lo que pueden disfrutar este fin de semana. Así que de prisita, que sabemos que los dos tenemos prisa.
Muy bien, pues bueno, empezamos por plataforma y bueno, hay que decir que Movistar Plus se suma pues a ese recuerdo de que hace un año pues tenía lugar la erupción del volcán de La Palma y pues han incorporado a su catálogo un documental titulado La Palma, el último volcán, explorando un poco los pormenores científicos del proceso y dando voz a los expertos que trabajaron durante pues tantos meses a las faldas de este volcán y haciendo pues una recapitulación de todo lo que sucedió. A nivel más, digamos, desde el punto de vista audiovisual, pues comentar que la voz en off, la voz que va narrando todo este documental, es la de Belén Rueda.
Dicen ellos, los científicos, que aquí solo habla y manda él, este volcán. El último volcán que despertó a la isla de La Palma de su letargo, cuando eran las 3 y 10 de la tarde del 19 de septiembre de 2021.
Belén Rueda, curioso.
Sí.
Me sorprende, no sabía que tenía esa habilidad también.
Hay que ser multitasking, que dicen los británicos.
Pues nada, es una pena que lo pongan en Movistar Plus, porque habrá que esperar entonces algún tiempo para poder verlo en abierto, ¿no?
Sí, bueno, eso no. Yo sé que este se incorpora a Movistar Plus, ya después el recorrido, pues no lo sé.
Pues mucho interés en ver esto. Ya buscaré a un amigo que tenga Movistar Plus para tomarme una cerveza con él y verlo. Vamos por la siguiente opción.
Bueno, pues la siguiente nos llega a través de Netflix. Se trata de el nuevo trabajo del director y guionista y novelista también, Daniel Sánchez Arévalo. Está protagonizado por un conjunto de actrices que son Chazo Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Macarena García. Y pues bueno, digamos que la historia acompaña a cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde la infancia, y que siempre, pues cada año, sin excepción, pues suelen organizar alguna escapada de vacaciones todas juntas. Lo que pasa es que justo el momento en el que se desarrolla la historia, esa escapada va a ser un tanto diferente, ya que a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer, y pues todas juntas deciden pues hacer un viaje de apoyo hacia la amiga y todas deciden raparse la cabeza previo a que pues esta compañera pase a el tratamiento de quimio.
Chicas, llevamos la letra C tatuada aquí, en la frente.
Oye, ¿qué hemos quedado en que no se habla?
Regla de oro del viaje.
¿Qué te pasa?
Nada. No, nada, no.
Nada, sí, porque no se puede. Nos hacemos un piscito.
Las de la última fila, no las últimas de la fila, sino las de la última fila, ¿no?
Efectivamente. No, las últimas de la fila.
Las últimas de la fila. Ok. Pues vamos con la siguiente. Esta estaba en Netflix.
Sí, y la que viene a continuación también está en Netflix. Tenemos, en este caso, una nueva producción de Ryan Murphy, que es pues un productor bastante pródigo y que también pues suele tener un acuerdo muy cercano con Netflix, y en este caso pues se aproxima una figura bastante siniestra dentro de la historia de Estados Unidos. En Estados Unidos, aparte de pues digamos tener un listado de grandes celebridades, lamentablemente también tienen un listado de asesinos en serie que pues en algunos casos casi que hasta se han convertido en parte de la cultura popular. La película Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, se acerca a una de estas figuras. Jeffrey Dahmer lo denominaron también el monstruo de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Era un asesino en serie que estuvo actuando entre 1978 y 1991 con un total de 17 víctimas y que, aparte de asesinarlas, pues también tenía tendencia a el canibalismo y la necrofilia. Este periodo tan extenso de acción, desde el 78 hasta el 91, pues forma parte también del argumento de la película, ya que pues analiza también cómo fue la investigación policial bastante caótica e incompetente que permitió pues que este asesino estuviera en activo durante tanto tiempo.
Let's just meet.
I'm not eating it.
Pues vamos a la cuarta opción que nos propone mi amigo Manu.
Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus y lo hacemos con la llegada de la nueva serie del universo de Star Wars, Andor, que es una precuela de la película Star Wars Rogue One, que recordemos que a su vez también ejercía como precuela de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, que fue la primera película de toda la saga galáctica de George Lucas. En Star Wars Rogue One se nos contaba pues la historia de el grupo de rebeldes que consiguió robar los planos de la Estrella de la Muerte y que permitieron que Luke Skywalker pues las pudiera eliminar, y ahora Andor pues nos cuenta toda la historia previa del personaje de Cassian Andor, que en Star Wars Rogue One lo interpretaba el actor Diego Luna y que aquí recupera ese papel. Digamos que vamos viendo cómo es la entrada en la rebelión de este personaje. En este caso, Andor viene bajo la supervisión del director y guionista Tony Gilroy, que fue también una figura decisiva para Star Wars Rogue One.
Cassian Andor, pese a lo que me digas o a lo que te digas a ti mismo, morirás luchando contra esos bastardos. ¿No preferirías darlo todo de golpe por algo real?
Ya se va haciendo difícil hacer un seguimiento a toda la serie, a toda la saga de Star Wars. Pero vamos, hay que hacer una carrera ya para conocer a tantos personajes y tanta historia.
Sí, y bueno, y porque han quitado del canon Disney cuando se hizo con los derechos de Star Wars, quitó del canon todo lo que había en cuestión de publicación de novelas, de cómics, etcétera. Y bueno, digamos que eso aligeró un poco el peso del canon, pero así es cierto, cada vez va creciendo más y esperemos que se siga expandiendo. O sea que ya, yo creo que ya han contado bastantes historias de la saga Skywalker y el universo da para mucho más.
Sí, tanto que sí. Pues vámonos a las salas, que también hay novedades interesantísimas.
Pues sí, empezamos con pues la nueva película de uno de los cineastas más interesantes que tenemos en nuestro país en activo, que es Alberto Rodríguez, el director de títulos como La Isla Mínima o el Hombre de las Mil Caras, y que como en sus películas, algunas de sus películas anteriores, pues combina lo que es un acercamiento un poco de cine de género, pero también imbricándolo con una realidad histórica, en este caso la España de 1977, concretamente en Barcelona, en la cárcel Modelo. El protagonista, interpretado por Miguel Herrán, un joven actor al que hemos visto pues en diferentes series como Élite o La Casa de Papel, es un joven contable que han encarcelado pendiente de juicio por cometer un desfalco y que se tiene que enfrentar a una pena de entre 10 y 20 años, un castigo que le parece desproporcionado por la cuantía de su delito. Pero más que una vez dentro, pues empieza a vincularse con algunos de los presos, especialmente con su compañero de celda, y empiezan a organizar una petición para exigir una amnistía con motivo pues de la entrada de la democracia tras la transición, y que dentro de la cárcel pues todavía sigue imperando un sistema penitenciario heredero del franquismo. A partir de ahí, pues bueno, lo que parecía que era una historia más de corte carcelario, pues pasa a ser una historia más de perfil político.
Estamos en una democracia.
¡Arriba Núñez! Hemos formado la coordinadora de presos en lucha.
El derecho de todo preso es fugarse.
Vamos a por la siguiente.
Pues la siguiente es una película de animación pensada para los más pequeñitos de la casa, una cinta más, digamos, de corte de primera infancia. Es una producción francesa que viene bajo la dirección de Samuel Tourneau y que tiene la particularidad de que es una adaptación libre de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Muy libre, eso sí, porque además los protagonistas en este caso, pues tal y como sucediera en la famosa serie de producción española, pues son más de perfil de animales antropomórficos, pero digamos que seguimos por eso, tras esas aventuras de Pasaporte, un mono tití aficionado a los libros y que se embarca en una aventura alrededor del mundo con el fin de ganar una apuesta. O sea, más o menos un poco el argumento de la novela de Julio Verne, aunque aquí, como decimos, bueno, adaptada de manera muy libre y con personajes distintos.
Lo siento, no te lo he dicho, pero no te encuentras.
Siguiente opción.
Pues ahora pasamos a una de las películas esperadas del momento, que bueno, más allá de no solo por sus atractivos cinematográficos, sino porque viene también con polémica acompañada por un poco las relaciones entre directora y protagonista. Hablamos de No te preocupes, querida, que es el debut en la dirección de largometraje de la actriz Olivia Wilde, que también interpreta un personaje secundario dentro de la película. La cinta está protagonizada por Florence Pugh, a la que acompañan también pues Chris Pine, Harry Styles o Gemma Chan. La verdad es que la historia nos recuerda mucho a una novela de Ira Levin, Las mujeres de Stedford, porque aquí tenemos a un matrimonio aparentemente bien avenido que pues han sido escogidos para incorporarse a una comunidad idílica, un lugar ya, una ciudad llamada Victoria, que es un lugar experimental donde la compañía para la que trabaja el marido pues están llevando desarrollando un proyecto para que las familias puedan vivir con una armonía y una protección de lo que supone la vida exterior. Lo que parece pues una utopía, un mundo idílico en los Estados Unidos de los años 50, pues de pronto empieza a ver sus carencias, a ver sus aristas, sobre todo en lo que se refiere a la posición de las mujeres dentro de esa sociedad, especialmente la protagonista Alice, interpretada por Florence Pugh, que es una mujer independiente y que de repente pues ahí no se ve digamos tan bien situada, no ve esas bondades de lo que se supone que debería ser Victoria.
Victoria es un sitio seguro. Aquí podéis vivir la vida que merecéis.
Y para finalizar, la superproducción, otra saga también que se va haciendo eterna.
Sí, bueno, en este caso no añadimos número, simplemente añadimos metraje, porque lo que nos llega es un reestreno, se reestrena Spider-Man No Way Home, que es la última película de el arácnido de Marvel, que fue un grandísimo éxito de taquilla el año pasado, de ahí que pues pasara a ser una de las cintas más taquilleras del universo cinematográfico Marvel, cinta que recordemos está dirigida por John Watts, que fue el encargado de dirigir las tres entregas de Spider-Man para la última andadura de Marvel, protagonizada por Tom Holland, por Zendaya, y con la aparición pues de los otros dos actores que habían interpretado a Spider-Man en encarnaciones anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Qué sucede? Que este año pues se han estrenado películas como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que también lo han petado en taquilla, y claro, pues se ve que Spider-Man no quiere quedar segundo, y lo que han ideado desde Disney es un reestreno de la película con metraje añadido, es decir, una versión extendida de la película, que pasa primero de manera temporal por las salas de cine y después pues ya Disney actualizará la versión que tiene ya colgada en Disney Plus. Así que para los que quieran volver esta película en pantalla grande y quieran ver las secuencias añadidas, pues pueden acercarse este fin de semana a verlo, o si no, pues esperar un tiempo a que Disney la pase a la plataforma.
Son un peligro para nuestro universo.
No me quitaréis esto. Peter, luchando para poder tener todo.
Pues Manu, para despedirme, dime cómo has sido capaz de solucionar el reto musical de Alejandro Sanz vinculándolo al cine.
Pues bueno, la verdad es que lo he hecho más bien con anécdota, porque es verdad que Alejandro Sanz no es un artista que se haya prodigado en el cine como digamos autor de música para películas, pero evidentemente pues sí es un artista cuya música se ha utilizado en varias películas. En este caso pues yo me he quedado con una canción que, como te digo, pues viene con anécdota añadida. Es una canción que se pudo escuchar en la película La Comunidad de Álex de la Iglesia. La canción es Y si fuera ella, y la anécdota contada por Álex de la Iglesia es que él pues quería esa canción para una escena muy determinada y llamó a Alejandro Sanz, le pidió permiso para utilizar esa canción, y Alejandro, digamos, para no darle digamos el permiso así directamente, dice, bueno, por lo menos cuéntame un poco de qué va, en qué momento se va a oír la canción para yo saber cuándo la vas a usar. Y Alejandro Sanz le contó la escena donde se iba a escuchar esa canción, y es que esa canción se iba a estar escuchando de fondo en un momento en el que desde una ventana se podía ver pues al personaje que interpretaba a Carmen Maura dándose una ducha, y después la cámara iba tirando para detrás y veíamos que uno de los vecinos la espiaba, y mientras escuchaba la canción de Alejandro Sanz y con un casco de Darth Vader puesto, pues se masturbaba viendo cómo Carmen Maura se estaba duchando. En ese momento hubo un silencio al otro lado de la línea, y al final pues Alejandro Sanz le dijo:
vale,
a lo que quiera.
Suena chiste, pero mamá, la vida real siempre supera la ficción. Bárbaro. Oye, ¿qué te digo? Que nada, dejamos sonando a Alejandro Sanz y nos vemos la semana que viene. Que tenga usted buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Pues nada, la anécdota de Alejandro Sanz y de la Iglesia está, pues ya sabe usted lo que hay, ¿no? Ya tenemos aquí a don Norberto López. Muy buenos días, Norbert.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio.
Pues nada, estás trastornado y sabes si dejas de reírte de las cosas que se le ocurren a esta gente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, vamos.
Oye, pues estás aquí para hablarnos de la onceava subida. ¿Onceava o decimoprimera?
Decimoprimera, bueno, ¿cómo te suena mejor?
Siempre me lo corrige Manolo, porque yo me equivoco. Hay una manera de decir las cosas. El lunes se lo pregunto.
Si hablamos de la edición,
decimoprimera edición. De la subida de las Águilas en el Puerto de la Cruz.
Así está. Real, sí,
otra carrera más para correr aquí.
Otra más.
Te vas a quedar en los huesos ya, no vas a perder nada.
Sí, ahora estoy delgadito. Ahora estoy un poquito más delgado que hace unos meses. Pero no es por la subida a las Águilas, porque nos estamos dando mucha caña preparándonos un campeonato de España que tenemos ahora en octubre. Y eso se nota cuando te estás preparando, pues te vas poniendo un poquito fino. Mira, tienes la línea, te pones morenito con este tiempazo que tenemos ahora.
Tremendo, ¿eh? Estamos ya en octubre, estamos ya en otoño desde el día de hoy. Y oye, está el tiempo mejor que en verano.
Que sí, yo llevo ya tiempo diciendo que es que todo llega más tarde.
Sí, han desplazado todo. Las estaciones, ¿verdad?
Dentro de poco se va a parar el juzgado y los políticos y todo eso, se va a parar en septiembre en vez de agosto. Ya, como se llama así, verás.
Lo demás no sé, pero el clima sí va cambiando, se va echando para atrás.
Sí, sí, nos lo seguimos cargando, es lo correcto en esta ocasión, y por eso todo llega más tarde. Pero sí, el próximo 6 de noviembre, si no llega ningún huracán ni tormenta.
No, idea que no,
tendremos la
demasiadas cosas.
Tendremos la 11ª edición de la subida a las Águilas, una carrera que ya pues comenzó hace bastante tiempo, luego tuvo un parón importante de inactividad, se recuperó en 2015 justo con la carrera urbana. El año pasado no se hizo porque la fecha de las Águilas la utilizamos para poder hacer la carrera urbana por todo esto del COVID, que trastocaba para adelante, para atrás, ahora puedes, ahora no puedes, pues ¿cuál hago? Una
todo
u otra.
Todo uno.
Entonces sí, este año ya la recuperamos. Tenemos unos cambios muy significativos. Hemos cambiado prácticamente
todo el recorrido.
Vamos a ver si con esto crece la carrera en expectación.
Pero se va a subir a las Águilas.
Sí, eso, el Tourmalet portuense, eso es inamovible. Vamos a la salida, en vez de ser de la Plaza Reyes Católicos, que salíamos, vamos a salir desde dentro del complejo Costa Martianes, al lado del monumento al mar de César Manrique. Daremos la vuelta a la piscina, al Gran Lago. Saldremos por Avenida Colón, subiremos por Avenida Aguilar y Quesada, Paseo Las Palmeras, para que me entiendan todos y todas, para que no se enfaden. Subiremos y conectaremos con el Barranco de Martianes, iremos por todo el Barranco de Martianes.
¿Por dentro del barranco?
Todo por dentro del barranco. Ese es el cambio. Antiguamente íbamos bordeando todo el puerto de asfalto, este año la convertimos en 85, pues diría yo por lo menos,
trail
barranco.
Entonces, ¿y está eso para correr?
Sí, ya yo he ido, bueno, hemos ido varias veces a revisarlo. Este viernes ya van los de seguridad, porque vamos a tener, bueno, ahora te iré contando todas esas novedades. Vamos a tener un sistema de seguridad bastante avanzado, vamos a tener bastante gente dentro del barranco por si hay que evacuar, vamos a tener seguimiento por drones en directo. O sea, por si hay cualquier cosa, va el dron allí, vemos lo que necesitamos y entramos. Van a haber varias ambulancias que van a ir saliendo de un sitio y llegando al otro para ir esperando a los corredores en todos los puntos de evacuación. Esperemos que no hagan falta, pero lo primero es lo primero. Y nada, como te comentaba, una vez que entremos en el barranco de Martianes, subiremos. El otro punto de salida será Mercadona del Durazno, para que la gente se ubique bien, que está allí la calle Clavel. Hay como una rotonda media rara, medio ovalada allí por encima.
Medio
pues,
rotonda porque hay un agujero que lleva al barranco.
Sí, pues,
no hay
pues,
calle.
Pues por ahí salimos y ahí va a estar el avituallamiento carrera, que va a ser la mitad de carrera más o menos. Subiremos por la calle Claver, volveremos a bajar al barranco y ya volveremos a salir por donde está el Mi Niño. Voy dando nombres así de bares y tal para que la gente me entienda. Cruzaremos la calle Velázquez, que es la que está en la urbanización donde vivía don Marcos Brito en paz descanse.
La urbanización Las Palmeras.
Sí, ok, exactamente. La cruzamos y ya aparecemos en el... Conectaremos con el barranco Tafuriaste.
Que ¿otra
es
el vez que en el barranco?
Pero ya será el de Tafuriaste. Y ya luego conectaremos con el barranco Salina.
Ese está mejor, el Tafuriaste está mejor, ¿no?
Sí, el Salina, que es por el que vamos a bajar, por detrás del líder, donde está el acueducto. Ya por ahí bajaremos, ese sí está perfecto. Bajaremos a todo tren por ahí para abajo, que por ahí se corre muchísimo.
Y va en cuesta abajo, además.
Sí, claro. Ya luego llegamos a la carretera Las Tapias. Cogeremos la calle Doctor Folk. Conectaremos con la calle Baraja.
Por detrás de las Águilas.
Por detrás de las Águilas. Apareceremos.
No por el frente de la Chel, sino por la parte baja de la montaña.
Exactamente. Y apareceremos en la calle Doctor Baraja, que es la que ya sube.
El
Tourmalet, y allí nos espera la montaña de la Orca, el volcán Tahoro, lo que quieran, como lo quieran llamar. Periodo de inscripción está abierto, presencial en tienda Interesport.
Desde el 19 de septiembre, ¿no?
Desde el 19 de septiembre.
Tienen, después de haber oído el recorrido, a mí se me han quitado las ganas, pero algunos se le habrá
dado. No.
Algunos le habrá dado.
Yo no sé qué pasa, pero que cuanto más complicas, cuanto más duro, cuanto más... Y no, pero hombre, vamos a ver...
Tienen hasta el 23 de octubre, vamos a pensárselo.
Sí, tienen hasta el 23 de octubre en la web, hasta el 9 de octubre presencial en el Centro Comercial del Tron, por la tienda de Interesport Canarias. Y ya te digo, vamos a limpiar todo, ya hemos colgado el tracking porque... Me tienen loco, ¿eh? Ha creado expectación porque es un recorrido que antiguamente había una carrera que se llamaba Martianes Trail, que se perdió. Luego estuvo hace poco la Spartan Race que pasaba por ahí, pero era de obstáculos, o sea, no es correr simplemente, entonces hay mucha gente y los amantes de la montaña, pues un trail en el Puerto de la Cruz es como un poco impensable, pues bueno, ya lo tienen, ahora ya solo tienen que inscribirse e ir a correr. 2-3 días antes iremos a balizar, a limpiar todo para dejarlo en las mejores condiciones posibles y nada más, y solo hay que correr, tenemos los drones.
¿Qué tiempo de carrera se estima con este recorrido que acabas de recordar, de escribir?
Pues mira, el recorrido tiene 6 kilómetros 800, es muy difícil de
no hay
de
ninguna marca porque es la primera vez que se va a correr.
Es la primera vez que hacemos este circuito, pero yo creo que alrededor de los 30 minutos por ahí se puede estar en la montaña de las Águilas sin ningún problema. Por ahí estarán, depende de, porque del primer, una vez que entramos en el barranco, los primeros 600, 700 metros es muy, muy técnico, se puede correr bastante poco porque es todo bastante piedra, bastante salto, a partir de ahí ya se empieza a correr bien. Y bueno, ya una vez que llegamos.
Sí, la entrada del barranco que hemos dicho, digo, ¡ipa! Es lo que yo pensaba, digo, por ahí van a tener que estar saltando piedras. Porque
sí,
ahí
sí. Hemos tenido que hacer un par de virguerías para pasarla por algunos sitios que no teníamos pensado, porque fuimos a verlo y nos encontramos con dos personas viviendo allí en el barranco. Que ya lo digo para que el ayuntamiento se preocupe por estas personas, porque la verdad es que es algo increíble con lo que nos encontramos.
Cuando caiga una tromba de agua y aparezcan en la playa de Martianes, pues a lo mejor se preocupan.
Sí, hay dos personas, uno nada más entrar allí por Martianes y otro un poco más arriba antes del cruce que divide si vas al barranco Tafuriaste o sigues por el de Martianes. Y allí tiene pinta de llevar tiempo, bastante tiempo. Entonces lo que hemos hecho es un camino, limpiar un camino que bordeamos esas casetas de acampada que están allí para no tener problemas con esas personas y nada, pero deberían de ir a verlos porque, hombre, eso no son condiciones, pero...
Pues le voy a mandar un mensajito a Jonave si lo sabe, pero no se ve si no vas por el barranco, ¿no?
No, tienes que entrar al barranco y bajar porque si no, no lo ves. Yo creo que por eso se han metido ahí, porque me imagino que esas personas estarán bien ahí y, bueno, bien, ellos se sentirán bien, yo tengo mis dudas, pero si tienes que entrar, fue una sorpresa, o sea, bajamos y cuando ya empezamos a caminar fue cuando dijimos, oye, ¿y esto? O sea, pero, sí, ahí están. Increíble, pero cierto. Así que nada, bueno, si les pueden echar un cable a esas personas, pues del 10.
¿Hay premio y costo de inscripción?
Sí, la inscripción 10 euros. Y sí, hay premios por categorías, como siempre, cada 5 años de edad. Hasta los 55, 60 años, depende si hombre o mujer, y desde la categoría senior, categoría general, y cada 5 años, a los 3 primeros masculinos y a las 3 primeras féminas de cada categoría tienen su trofeo.
¿Niños desde qué edad pueden correr?
A partir de 16 años.
¿Qué te iba a decir? Es que todo ya...
A partir de 16
años. Porque ahí no hay padres que vayan tutelando.
No, y a veces nos aparecen padres y tal. Y hombre, nosotros nos llevamos por el reglamento de la Federación Española y de la Federación Canaria de Atletismo. Y lo que ponen es eso. A partir de 16 años. Luego pueden haber algunas excepciones, siempre y cuando papi y mami te firmen una autorización. Y digo lo de papi y mami porque a veces me ha pasado que ha venido con autorización del padre o de la madre, resulta que están separados y el otro en cuestión te meten en un follón.
Sí, cierto.
Y uno ahí en medio de no puede ser.
Norbert, ¿alguna cosa más que quieras comentar con nuestros oyentes? ¿Animar a la gente que participe?
Pues sí, animar a la gente que participe y recordarle también a todos aquellos que no corren pero que quieren ir a animar que el próximo 6 de noviembre los esperamos en la montaña Las Águilas. Esperemos que, como cada año, que aquello parezca el Tourmalet de Francia, que se llena de gente y es cuando más lo necesita el corredor, porque
después,
llega allí ya sin aliento y te queda aquella montaña, pues ellos te dicen que solo van pensando en llegar a ese momento, porque ver a toda esa gente empujándote, que casi no cabes por allí y tal, pues nada, eso, animar a todo el mundo que esté por allí, animar a los corredores. Y a los corredores, pues, que se inscriben, que se apunten para ver qué tal funciona este nuevo circuito, esta nueva edición, y esperemos que sea positiva para seguirla prolongando en los próximos años.
Bueno, y antes de irte me tienes que explicar dónde está el perro.
Sí, que cuando dije, ay, mi madre, le mandé al perro a este hombre también. Te está dando el culo, Te lo puedo decir. Y ya cada uno que imagine. Entre Alejandro Sanz y esto ya. Venga, mañana es otro día, señores.
Roberto, que sea todo un éxito esta nueva carrera, esta nueva edición de la Subida de las Águilas, que seguro que lo va a ser.
Pues muchas gracias. Espero estar por aquí para contarles qué tal fue todo.
Estupendo.
Un saludo.
Pues nada, antes de enfrentarnos a la tertulia del jueves, vamos a coger un poquito de oxígeno, vamos a ponernos en modo pausa. Alejandro Sanz nos acompaña. Segunda entrega musical del día de hoy. ¿A qué no me dejas?
Los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo, si te quedas. Nosotros éramos los que quedábamos bajo la mesa. Nosotros somos los que de postre mirábamos a la puerta. no fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Sobreviviremos, hemos vivido nuestro sueño. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Ya que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no me dejas. ¿De qué hago que recuerdes y que aprendas a olvidar? Y a que no me dejas. ¿A qué hago que se caiga la muralla de tu pena? ¿A que te des y te entregas y que ni siquiera te des cuenta? Si quieres apostamos, corazón. Nosotros seremos lo que tú quieras que seamos. Yo soy lo que te dé la gana. Échamelo todo en cara. También soy el que te acaricia en la mañana. Yo soy el que te ama. Yo te da las ganas y desganas. Soy el que te cuenta las pestañas. Yo soy el que te arropa cuando estás durmiendo y te quedas helada. Soy el que navega contra el viento. Ahora dime que no, perdemos los dos y te vas. Pero que no me dejas, a que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta. A que no.
Bueno, pues ya hemos llegado a las 10, vamos a extender un poquito más el programa de hoy porque tenemos una tertulia por delante muy, muy, muy interesante y lo primero que tengo que hacer, como siempre, es presentarles al ya consolidado Santiago Martín. Muy buenos días, Santiago.
Martínez. Buenos días a todos, pues, muchas gracias por estar aquí.
Pues yo te he reducido porque como eres de izquierda hay que recortar y te he quitado el EZ. Es que eso es una derecha, González, Martínez, Pérez.
Bueno, yo creo que es una herencia cultural, ¿no? Casi todos nuestros apellidos terminan en EZ.
Sí, es verdad. El padre de, ¿no? El hijo de. Oye, pues Santiago, encantado de que se consolide ya la silla roja absoluta, oscuro, rojo oscuro en esta radio, que tan necesaria era esa silla. Jorge Violán, bien reencontrado. ¿Qué tal esas vacaciones?
Muchas gracias, pues perfectas, a pedir de boca.
Pues yo a ver si consolidamos a Jorge también, yo lo estoy convenciendo para que se quede aquí todos los jueves y ya tengamos una tertulia de jueves más o menos consolidada. Y la tercera invitada del día de hoy, que cuesta mucho traerla aquí. Buenos días, doña Julia Nava.
Buenos días.
Pero es otra roja. Así que hay densidad, ¿eh? Bueno, roja clara.
Sí, más exacto. Esta
roja, más bien rosa. Que ahora se va de viaje.
Sí, ahora cojo vacaciones yo, que ¿cómo? No las he cogido.
Pero porque tú sabes de lo que hay.
Es que yo en agosto no me gusta coger vacaciones. No. Y de todas maneras es complicado en el ayuntamiento del puerto cogerlas en verano también.
La gente rica viaja en septiembre.
En octubre. Me voy en octubre.
Ya los de octubre ya son los que tienen patrimonio para hacer la declaración.
Y tienes buenos compañeros. Ahora no hablo del ayuntamiento, hablo más de abogada, de que me van a echar una mano, obviamente.
Oye, pues como hemos demorado un poquito el inicio de la tertulia, vamos a prolongarla un poquito, así que no se preocupen ustedes que vamos a tener tiempo para escuchar a nuestros tres tertulianos del día de hoy. Pero antes de empezar la tertulia con los micrófonos abiertos, estaban ellos en su tertulia particular hablando de muchas cosas que hablaremos de ellas seguramente en el transcurso de esta. Pero yo quería empezar hoy porque quería saber su opinión de si realmente Putin nos echa faroles o esto hay que estar cagadito o esto es un farolito? Lo que ha hecho en el día de ayer, que ha alborotado al mundo mundial, fundamentalmente a los rusos,
sí, que están saliendo a escape desde sí,
que,
Rusia.
Exactamente, o sea, a los que han armado de verdad, dicho, yo no quiero ir a la guerra. Yo no sé tú, pero yo no quiero ir a la guerra. ¿Cree que es un farol? O...
Biden dice que es un farol, pero yo no lo tengo tan claro. Pero porque creo que no es un tío.
Yo creo cabal. Que realmente este es un juego de rol. Esto es un a ver quién puede más. Y los medios de comunicación, pues naturalmente juegan un papel muy importante. Aquí tenemos en el mundo occidental una visión parcial de cuál es el problema objetivo, porque naturalmente nuestras fuentes de información son todas occidentales y muy poca información de lo que dicen y cuentan el pueblo de allá.
¿El pueblo ruso?
Sí, el pueblo ruso.
¿Y el ucraniano? Sí. Porque yo he tenido la suerte de compartir este verano casi 20 días con una señora ucraniana.
Sí.
Que llevaba algún tiempo en España y la visión que da un ciudadano ucraniano de lo que está pasando discierne un poquito de la realidad.
Hay algunas cosas que probablemente sean distintas, ¿no?
Sí, por ejemplo, que hay una población prorrusa importante. En algunos sitios hay población prorrusa que no están de acuerdo con Zelensky.
Sí.
Hombre, yo de todas maneras, como medio finlandesa, también te digo que es que media Finlandia se metió en la OTAN de narices, pero porque les tenía miedo.
¿A Putin?
O sea,
¿o a Zelensky?
No, a los rusos. O sea, Finlandia siempre ha tenido un problema el país con los rusos, porque no dejan de tenerlo. Una de las mayores fronteras después de Ucrania la tiene Finlandia.
Sí.
Lo que está claro es que depender de una persona que puede apretar el botón en cualquier momento, eso es muy malo, ¿eh? Eso es muy malo. Sea Rusia, sea China, sea Estados Unidos,
pasa que los controles rusos son más light, ¿no? Los controles rusos yo creo que más poder que concentra, incluso más que los chinos, lo concentra Putin, ¿no?
Tiene más armamento nuclear del mundo, aparece la primera potencia.
Y aparte menos controles de su sistema político. Sí. Yo creo que al chino sí le da por darle al botón un nuclear, que tiene bastante menos. Yo creo que tiene más filtros que pasar que Putin, ¿eh? Y en Estados Unidos yo creo que hay bastantes filtros. ¿Nos acojonamos o no?
Hombre, miedo da, pero yo creo que no llegará la sangre al río.
Yo creo, o que queremos creer, o lo creemos. Porque yo tengo la sensación de que queremos creerlo, porque cuando utilizamos el sentido común y la razón, lo que tenemos enfrente es un descerebrado.
Es que yo llevo un poco a eso.
Entonces, o sea, es un poco decir, quiero creerme que el tipo no va a ser capaz.
Sí, quiero creerme que es un farol, quiero creerme que es un farol, pero como para mí el tipo no está bien de la cabeza. Damos por él, se le ha ido medios equipo personal de él de alrededor, que hasta también se le han ido.
¿Y los que no se le han ido los ha matado?
Total que se ha quedado solo.
Lo que ha quedado claro es que una vez que ha dicho por televisión que Rusia está en guerra, ha empezado la gente a salir a protestar. Por lo tanto...
Sí, aparte que yo ayer vi que hubo un montón de
1.400 detenidos.
Exacto.
Ya la cosa es diferente, porque hasta este momento Rusia no estaba en guerra con nadie. Era una cosa de Occidente y no de ellos.
También le sigue echando la culpa de que quieren ir a por su país. Dice que la culpa es de Occidente, que quiere destruir Rusia, ¿no? Y que no es falso. Cuidado, es decir, que no hay que decir una cosa distinta a la otra. Es decir, a Occidente le interesa que Rusia desaparezca. Por lo menos esta manera de Rusia, ¿no?
Sí. En Rusia los valores bursátiles han caído un 40%, ¿no? Claro.
Más que en la parte occidental. La parte occidental se tambaleó cuando hizo las declaraciones, pero se recuperó, sí. Incluso el precio del gas. Pero en Rusia es verdad, Jorge. Sí.
La economía está muy trancada, como también estamos perjudicados en el resto del mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero un dato interesante, no desde la perspectiva económica, pero sí con el tema de la amenaza nuclear que yo no conocía y que esta mañana pude ver un informativo, es que actualmente Rusia o cualquiera de los que tienen bombas pueden segmentar la dureza o los efectos de una bombita. Es decir, pueden hacer bombitas nucleares para 14 kilómetros, o para 20, o para 60.
Eso no lo sabía.
Mini bomba.
Que era una bomba.
No, claro.
Las tienen grandes, además lo que dice Jorge, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, que tienen una bomba grande que pueden hacer 10 chiquititas.
Que la
pueden convertir rápidamente.
Se como Hiroshima lo hizo en muchos kilómetros, ¿verdad? Ellos pueden perjudicar a lo mejor 5 o 6. Una cosita, dice. ¿Tú me entiendes?
Sí, bueno, una cosita como si fuera... Bueno...
Hombre, lo que está claro es que lleva tiempo bombardeando los entornos de las centrales nucleares, unos y otros. Cuidado, que lo que dice Jorge es verdad, que sabemos la información de Occidente, pero si tiras un fisquito de lo que hay por ahí, de otras informaciones, las bombas han venido de un lado y de otro, y se han tirado en torno a las centrales nucleares, tanto unos como otros.
Vamos a ver, están en guerra. Sí. Hay uno que ataca, otro que trata de defenderse y recuperar su territorio, y evidentemente...
Y otros que ayudan.
y otros que aportan armas para que el débil parece ser tenga mejor defensa. Pues ya está, es lo que hay, una guerra es lo que hay, una guerra.
Pero desde la perspectiva del conflicto ordinario, lo que es típico un conflicto cuando dos personas o dos organizaciones no están de acuerdo, o dos pueblos o dos estados no están de acuerdo en las circunstancias porque se pueden ver cercenados en sus derechos o en sus cosas, pues realmente, claro, desde el principio de los tiempos, me refiero desde la civilización, cuando las cosas no se podían arreglar de manera en el consenso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el consenso significa entender a la parte contraria cuáles son sus argumentos y alcanzar acuerdos donde cada uno ceda parte de sus expectativas, ¿sabes? Y que no rompa los valores de reserva de cada uno de sus intereses, que no son las personas los problemas, son los intereses que defienden. Y entonces ahí se alcanzan los consensos, que es lo que resuelve y diluye absolutamente el conflicto. Pero lo típico es que cuando no se alcanzan esos acuerdos, esos consensos para resolver los conflictos, pues tenemos que la violencia es el ejercicio antropológicamente demostrado que es cómo resuelven los problemas también, en último término. Y cuando la violencia se ejecuta, que está legitimada porque es parte de nuestra propia cultura, que no es un tema que son buenos y malos.
No, es que hay hasta acuerdos, claro, internacionales. Entonces, para cómo pelearse en una guerra. Claro. Es decir, hay acuerdos internacionales. Esto vale la guerra, claro. Esto no vale.
Sí, bueno, sinceramente, para mí sería que la guerra vale todo, claro. Y ya está. Porque a mí que haya un acuerdo, sinceramente, que haya un acuerdo internacional de cómo nos peleamos en una guerra.
Y ahora estamos conociendo las barbaridades de Izium y de Mariupol y de toda la parte. Además, que también hay barbaridades por el otro lado. Cuidado.
Está claro que ninguno cumple con la normativa internacional, por decirlo así.
De la forma de pelearse.
Exactamente. Al final habrá unos juzgados por crímenes de guerra y seguramente van a ser los dos bandos, porque
más perjudicado el que pierda,
evidentemente, pero al final en
Rusia,
una guerra,
yo creo que Rusia va a salir
los primeros
igual.
Que pierden son la población.
Es que quien ha perdido es la población.
¿Entiendes? Los primeros que pierden son la población, que son los que van a sufrir todos los problemas de esa guerra. Y luego los aledaños, que dado el área que es energética y alimentaria, que influía en el resto del mundo, estaremos todos perjudicados. O sea,
y tanto que sí. Pues bueno, veremos con expectativa qué pasa en esa zona, pero bueno, yo sigo apostando a que los que tienen que solucionar el problema son los rusos, quitando a Putin de en medio, porque si no, no hay otra opción, porque él no va a ceder lo más mínimo.
Es que este es el problema. Pero el botón
habría que apoyar ahí.
Pero el botón, ¿quién lo tiene?
Sí, sí, pero
¿quién tiene el botón?
Los países occidentales, entonces, que somos muy
su parlamento está pleno con él. Su parlamento.
Y los que y los que no lo han estado, claro, o se han ido o los matan. Muerto.
Y además que somos muy cómplices.
Nos queda mucho.
Como dice Pedro Mota, no me toques los botones.
Exacto.
Y Virgencita, que nos quedemos como estamos.
Entonces, claro, ese es el problema, que para mí el botón lo tiene él.
Pero somos muy
y
cómplices.
Y fiarnos de la cabeza de Putin no lo veo yo muy claro.
Yo hoy en las efemérides históricas, a tal día como hoy, se produjo la invasión de Irak a Irán, previa a la guerra de Kuwait,
vale,
cuando Saddam Hussein era amigo de los estadounidenses, como fue Osama Bin Laden, y metieron el tema en Afganistán. Es decir, en el tema de Putin no hemos apoyado tan manifiestamente. Pues sí, a Putin lo hemos puesto ahí los occidentales. Y hemos permitido que se desarrollen las oligarquías porque a los occidentales nos han dado dinero y nos han generado beneficios.
Vale.
Y ahora, si quisieran, podían, igual que lo apoyaron para que ostentara el poder, podían debilitarlo desde dentro. ¿Lo haremos o seguiremos vendiendo armamento?
No sabemos si lo están haciendo siquiera, porque la información que nos llega es muy pobre.
Y hombre, esa información creo que tampoco nos llegará.
No llegará. Nos encontraremos a Putin muerto.
Exacto, y ya está. O sea, si te lo encuentras, te lo encuentras muerto y punto. Como en las películas americanas. O sea,
las películas americanas son aprendices.
No obstante, hay una vertiente económica a través de la guerra, y es que, por ejemplo, el que está perdiendo es Europa.
De goleada.
De goleada.
Porque por
de
un goleada. Lado te han recortado el suministro de gas y de ciertos alimentos que dependíamos de Ucrania. Y por otro lado, nuestro socio amigo está aprovechando para vendernos su gas, su petróleo y su armamento.
Y China no comprar barato el ruso.
Y no olvidemos que el último viaje que hizo Ucrania a Europa exigió en la OTAN que todo el mundo se gastase hasta un 5% de su presupuesto en armamento americano.
Pero no, Santiago, no seas malo. Eso se van a comprar a Somalia o a Etiopía. El armamento se fabrica en Sudán del Norte, ¿no?
Sí, seguramente, ya te digo.
Se fabrica, no es la cuestión. ¿Quién se lleva el dinero?
¿Y quién lo fabrica? A ver dónde vienen las balas, los helicópteros y los misiles.
Pero en fin, seguro que aparte del tema de la guerra tenemos otros temas que hablar.
Venga. Seguro. Vamos a primero. Yo quería también sacar este tema. Ustedes estaban hablando, lo sacamos al final. La batalla de la oferta impositiva de las comunidades autónomas. ¿Qué les parece a ustedes el espectáculo que estamos? Que además no ha hecho más que abrirse, porque aquí van a dosificar, porque el PP estratégicamente ha dicho. Voy a ir poquito a poco. Primero va a Bonilla, después va a Murcia, después ya veremos si Ayuso la sacamos otra vez para que pegue otro arcón. En Galicia ya veremos si también decimos que algo de los... Porque en cada comunidad autónoma del Partido Popular tienen distintos tramos de IRPF, tienen distintas consideraciones a patrimonio, porque tienen para sacar titulares de aquí a marzo.
Sí.
Poquito a poquito. ¿Ustedes creen que los españoles vamos a estar comiéndonos todas estas cortinitas?
No, sí, con menos no vamos a comer porque los españoles somos así. Bueno,
pues esperemos. ¿Vamos a estar hablando de este tema 4 meses?
A mí, en mi opinión, me parece que realmente las reglas del juego, las reglas, las estructuras impositivas, el modelo impositivo de España no se inventó ayer, lleva ya desde el año, creo que fue el año 82, ¿no?
Pero siempre lo van cambiando.
Sí, todo eso ha cambiado. Tienen mucho.
Tienen competencias. Pero,
sí, no, y sí. Se fueron creando más competencias, sí, en otras comunidades.
Pero digamos, los impuestos,
las primeras y después las demás han ido teniendo.
Los impuestos, salvo para la eléctrica ahora, para los beneficios extraordinarios, son los mismos de siempre. Ahora, ¿qué ocurre? Que cada comunidad autónoma tiene unas competencias con relación al tema del patrimonio, que es un poquito lo que creo que hablamos.
Patrimonio, sucesiones, ¿sí?
Y entonces, claro, ahora dice, no, pues ahora el partido de gobierno, ¿verdad? De esa manera, gobierno interesado en ese. Mantener, digamos, a tutela efectiva en todos los órdenes, pues ahora se quiere sacar un impuesto para grandes fortunas, ¿verdad? Probablemente para mitigar o para quedarse o para engordar más la capacidad
adquisitiva. Un impuesto nacional, ¿eh? ¿Eh? No un impuesto derivado de las comunidades autónomas, un impuesto nacional.
Es cambiar las reglas del juego porque me la están colando. Es
como y el que decir, no haya quitado patrimonio, ¿qué pasa? ¿Paga dos veces? Pero, paga la comunidad autónoma y le paga el Estado.
Entiendo que no. Entiendo que no, pero porque no puedes pagar por el mismo impuesto dos veces.
Pero esto les interesa de verdad.
Sí.
Esto nos interesa de verdad. Si está, hombre, lo primero que dice yo... que son 1.500 millones, eso es el chocolate del loro.
Pues eso,
1.500 millones, esto eso, no es chocolate del loro.
De todas maneras, el impuesto de patrimonio, con todos los respetos, y no sé qué quieren establecer ahí, o sea, no he leído el titular, pero no he leído lo que es, qué fondo quieren ponerle, que lo pagan cuatro, hablando mal y pronto.
El 2% de la población.
Que lo pagan cuatro, hablando mal y pronto. Entonces no me fastidies, a mi manera de ver. Madrid, Andalucía, se lo está quitando a los ricos, o sea, vamos a ser claros.
Pues son políticas, esas.
Sí, pero es que, vamos a ver, lo pagan cuatro y son cantidades. Se paga, claro, impuesto de patrimonio a partir de
700.000
euros netos.
Sí.
O sea, es que, sí, claro, lo tenemos todos. O 2 millones en euros, el siguiente
naturalmente,
tramo.
Naturalmente, pero me refiero
no le afecta a
las
mucha
políticas
gente.
Tributarias.
Es que es absurda.
Las políticas fiscales se orientan a que haya mayor productividad, ¿no? Sí. Y parece ser, desde una perspectiva que no es de izquierda, sino de otro, de derecha o centro derecha, la reducción impositiva aumenta la recaudación porque hay más interlocutores que concurren a la oferta y la demanda, ¿verdad? Y entonces eso es parte del argumento que da Feijóo, que da los andaluces o que
hay una regla que por ahí dicen algo, pero que está demostrado, dicen.
Claro,
pasa que este bueno, tipo de cosas
con permiso, a mí me gustaría, sí, dar un punto de vista. Mira,
venía con la tarea hecha.
En el Estado español, el ejercicio 2020, las declaraciones totales, hay 21.638.000 declaraciones, de las cuales 16,6 millones son negativas, cero o devolver.
Quiere decir que ya han pagado
y
antes.
¿Y 5 millones?
No, bueno, sí, antes. Y las negativas, porque realmente, sí, tampoco te han pagado, o sea, no ha llegado al límite.
Cotizan 5.1898 personas.
Bueno, ahí está.
Hasta 30.000 euros de ingresos brutos sale a devolver la gran mayoría. O sea,
como si haya comprado una casa.
Este estado, un de estado podía decir, señores, hasta 30.000 euros IRPF cero. Se ahorraría mucho trabajo a las empresas.
Pero Santiago, puntualiza ese tema. Hasta 30.000 le sale cero a pagar, porque ya han pagado.
Naturalmente.
Esta es la liquidación.
Este es el 670, ya con los descuentos de las retenciones y todo eso.
Por eso, pero que ya,
sí, pero ya
han pagado.
Pagado, o sea,
sí,
mes
a mes. Queremos
decir, que no es
la
que,
productividad.
No es que
de
tengan
gente,
IRPF 0, tienen un IRPF del 16, del 18, la retención. Exacto. La ha salido a cero, no tienen que pagar más.
Yo propondría que hasta 30.000 euros IRPF 0, y a partir de ahí empiezas a cobrar en función, porque claro.
Yo el problema está en que yo en ese tramo tampoco estoy, independientemente de que sea, hay un tramo que es de 100.000.
Bueno, pues entonces eres del PP.
No es el tramo, no, no.
Porque dice, está pidiendo deflactar la tarifa del IRPF.
Mira a la izquierda del todo y tienen los tramos.
Sí, vale.
¿Eres del PP?
Espérate, ¿dónde está el tramo?
Santi del PP, Martínez.
Vale. No. Yo, por ejemplo, yo bajaría los tramos de principales y subiría los otros. Porque, sinceramente, de 60.
Estamos de acuerdo en una cosa que
es el momento. Es que aquí
es el momento de unificar sistemas. Porque ya el PSOE ha dicho ya hoy, vamos a armonizar. Ayer Esteve era un descerebrado cuando él decía, vamos a concentrar los impuestos de patrimonio y vamos a hacer una visión conjunta de Estado. Y le dijeron desde el PSOE, no, usted está loco, este tío está loco. Y hoy ya lo ha dicho el ministro de Hacienda. Pero hay que armonizar.
Claro, hay que actualizar porque con Convergencia y Unión los catalanes están reivindicando que se le están yendo a las empresas.
Y Bruselas también dice, hagan ustedes el favor de ponerse las pilas y hagan una reforma fiscal.
Pero vamos a ver, el tributo que tienen que hacer es sacar un impuesto, pero eso es... Eso es agachar la cabeza, eso es cambiar las reglas del juego de manera civilina, yo que te digo.
Pero hay que ser valiente ahora mismo.
Voy a
¿no?
dar otro punto de vista.
Venga.
Madrid y Andalucía están haciendo competencia desleal.
¿Entre ellos o al resto de
la comunidad? Al resto de las comunidades
sociales. ¿Y entonces Canarias con el REF?
O sea, ¿qué pasó con Aragón y Logroño cuando el País Vasco y Navarra, gracias a sus aforamientos, tenían unos IRPF más bajos? Oiga, me están haciendo competencia de leal.
¿Y qué pasa con el cupo vasco?
Mis empresas están yendo.
¿Y qué pasa con el cupo vasco?
Claro. Y eso es lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Pues... Que tenemos un sistema que hay que reformarlo.
Sistema recaudatorio hay que tocarlo. Sí. Es decir, la manera de recaudar fondos del Estado hay que tocarlo. Más claro el agua.
E insisto en lo que he dicho.
Hay que echar más iguales.
Hasta 30.000 euros lo que, exento de pago de impuestos.
Yo estoy de acuerdo con eso contigo.
Porque
esa renta no es una renta.
Porque toda esa renta va a ir...
Al consumo.
Seguramente. Y vía consumo recauda mucho más que ahí. Pero muchísimo.
Lo que dice Santiago, con todo respeto naturalmente, es una verdad a medias. Y no es del todo cierto en el sentido que te refieres que se recauda más o se recauda menos. Realmente, las comunidades autónomas que tienen exoneración del 100% del impuesto de patrimonio, que es una cosa, una chorrada, es una chorrada en perra. Las comunidades autónomas que tienen exonerado ese impuesto, como Madrid y como Andalucía...
No, Andalucía tienen, lo acaba de poner.
Están incrementando significativamente el Producto Interior Bruto, las capacidades productivas y la recaudación.
¿Por el impuesto de patrimonio lo dudo?
No, por el impuesto de patrimonio es que es el chocolate del loro, eso no tiene ningún interés.
Pero simplemente un tío que tiene 700.000 euros de patrimonio, que cambie la residencia y que compre el periódico, el pan y eche la gasolina en tu comunidad, en vez de consumo está...
Entonces volvemos a lo de la competencia desleal, o sea, porque realmente los titulares son Andalucía busca que vengan, no sé cuántos los demás de 7,
pero
o sea,
habrá que tener
ese es el titular.
El titular es Andalucía busca que vengan los patrimonios de Andalucía, porque realmente
pero tenemos que tener un gobierno que diga esto no puede ser.
Que Canarias lo podría hacer, pero muchas
esto no puede ser.
Por la lejanía en Canarias no vendrían, o sea,
vamos a armonizar.
Eso es lo que está diciendo Europa. Oye, no puede ser que unos bajen los impuestos y otros, y luego encima llames a Madrid diciendo me hace falta dinero para esto y para lo otro. Oiga, usted está dejando...
Esa es la otra pata del banco.
Usted
la financiación de las comunidades autónomas.
Está dejando de recaudar y, sin embargo, me está pidiendo dinero.
Ahí está.
Por eso está encadenado la recaudación con la financiación de las comunidades autónomas. Es el momento, digo yo, que es el momento de que políticos de altas miras, con las luces largas puestas, digan, oye, aprovechando la coyuntura, vamos a hacer un pacto fiscal, vamos a sentarnos a hablar.
¿Y es este el momento?
Es justo. No.
A nivel país, sí, pero a nivel político no. A nivel electoral no interesa. Es el momento de que vamos a tirarnos las cosas a la cabeza.
Lo que está claro es que el modelo de gestión, no de izquierda, sino de centro-derecha, es distinto.
También existe centro-izquierda.
No, sí. Es distinto.
Pero si es que nos podemos poner de acuerdo, estamos cuatro aquí y nos podemos llegar a poner de acuerdo en una tarde.
Y por tanto,
nos podemos poner de acuerdo.
Que cada comunidad pues tiene esa competencia atribuida estatutariamente por la ley de la comunidad autónoma, y una competencia que está haciendo uso y disposición. Y las cuentas cantan, es decir, los resultados globalmente en el IRPF, con el IVA, con el IGIC, con todo eso, cantan. Y son mucho más productivas para la cosa pública el impuesto impositivo de transmisiones patrimoniales y tal y cual, de sucesiones al tipo cero, o exención al 100%, que el otro modelo. Si es que
Canarias lo
está clarísimo.
Canarias lo tiene durante un montón de años, sí, tiene una bonificación del 99, sí, pero... Sí.
Hombre, también otra, eso de quitar el impuesto
de transmisiones patrimoniales y donaciones... Pero bueno, Canarias lo cambió.
Necesario a nivel nacional.
Canarias, prácticamente.
Pero yo lo que digo
es que... Hasta 300.000 euros por... Sí, por la parte que, por la parte que,
pero fíjense ustedes, como hablamos del impuesto de transmisiones patrimoniales y donaciones, no hay tope.
No, transmisiones.
No hay tope en el sentido, como el impuesto de patrimonio dice, bueno, sí, usted está exento de pagar impuesto de patrimonio si tiene 700.000 euros eliminando la primera vivienda.
Exacto.
Pero de patrimonio, perdona, de patrimonio tiene tope, pero de sucesiones y donaciones, desde que done o herede, paga. Desde el euro, uno.
En
eso ha motivado que mucha gente renuncie a herencia de sus padres.
No, pero eso no es en Canarias.
No. En Canarias hace un par de años.
Bastante.
No, la anterior legislatura. La anterior legislatura fue.
No, es que Canarias lo. No, es que ha habido.
Había una bonificación en la época de Patricia Hernández que la bonificó y ahora en la última.
No me acuerdo de los años. Yo tengo unos amigos que es que la madre se murió en noviembre y justo en enero entró el tema de sucesiones, luego volvieron a ponerlo y luego lo volvieron a quitar.
Sucesiones.
Que no la han quitado.
La han bonificado.
Hasta 300.000. Hasta 300.000. O sea, aquí sí está con un importe.
Pero tú te crees que es normal que te mueras en un sitio o en otro, tengas que pagar unos impuestos u otro. Es que eso es absurdo.
Pero ese es el sistema que tenemos. O sea, eso sí es verdad, que es lo que dice Jordi. O sea,
es el modelo que se ha aceptado.
A ver, aquí se está jugando con las reglas de juego que hay.
Pues hay competencia entre autonomías.
No me gusta.
Es un recurso de la comunidad.
O sea, no me gusta lo que están haciendo, pero las reglas se lo permite
de la comunidad autónoma y por tanto la gestionan como quieren.
¿Y qué hacen con tanto patrimonio cuando renuncian a la herencia y se quedan con pisos? ¿Qué hacen con esos pisos? ¿Los dejan se ocupen?
Porque eso no tiene nada que ver en el.
¿Cómo que no? Jorge, cuando tu padre muere y tiene un piso que vive en ese piso, tú no lo puedes heredar porque tienes que pagar las plusvalías, tienes que pagar los impuestos y sucesiones. ¿Quién se queda con ese dinero?
Si renuncias.
¿Quién se queda con esa casa?
Eso es un problema.
El Estado.
¿El Estado o la comunidad autónoma?
En último recurso, el Estado.
Son finanzas. Según el Código Civil, el Estado.
En 10 días tienes un ocupa metido ahí.
Lo vendes y recuperas con el préstamo de
palanca. No puedes, porque si no has aceptado la herencia, porque la has renunciado, porque no te interesa. Hombre, por el tema del impuesto,
si
se va para el Estado. No, bueno, empieza la cadena sucesoria.
¿Y quién paga el IBI?
El Estado.
No lo pagan los bancos. Hombre, el Estado. Los bancos, cuando embargan las casas, no pagan el IBI.
Los bancos no lo pagan.
¿Te lo reclamas?
Eso obligan.
Por si no lo saben, hay un porcentaje que si tú le informas a Hacienda de una persona fallecida, sin hijos, sin nada, tal, que el heredero sea el Estado,
lo puedes solicitar.
Te dan por el darle chivatazo a Hacienda, te dan un porcentaje del patrimonio, o sea, 0,1. O sea, te da un porcentaje por haberte chivado.
Y si denuncias a un tipo que está haciendo cosas raras también.
Eso no lo sabía. Yo sabía lo del tema de la herencia.
también.
Que sí, a ver, que es realmente los patrimonios que se quedan sin heredero. Que el heredero al final es el Estado.
Yo creo que estamos en tiempos muy turbulentos a nivel político en España. No está polarizado totalmente. No es el momento de hablar de esos temas. A ver, perdona, aquí naturalmente. Pero no para introducir una modificación normativa tan significativa como pretende el gobierno de Estado. Bueno, el gobierno Frankenstein, dicho sea de paso, ¿no? Muy tensionado, especialmente por los catalanes.
Vamos a
que
ver.
Son los que han visto más mermados sus recaudaciones porque las empresas han ido por el modelo de gobierno, naturalmente.
Jorge, con cariño, gobierno Frankenstein, ¿por qué? Porque es el primer gobierno de colaboración que ha habido en este país.
¿Quién le puso ese nombre tan bonito? ¿Quién le puso ese nombre?
Lo digo con todos los respetos, porque al fin y al cabo es que es un tema que lo digo como una parodia o una cosa, porque ¿entiendes? Frankenstein tenía cosas por todos sitios muy raras. No
vamos a ver.
¿Quién le puso ese nombre?
Porque están lidiando el consenso con unas posiciones políticas divergentes y lo está consiguiendo el presidente, ¿no? O sea,
que había que quitar. Herreras o Marguenda, uno de los dos, porque
lo que pasa es que a mí me pone de los
Goinda, yo qué sé, que le gusta calificar casi todo. ¿Entiendes?
Bien al contrario.
Pero es que está bien recalcar que por primera vez en la historia de este país ha habido dos partidos que se han puesto de acuerdo para gobernar con el apoyo de otros. Y eso tenemos que normalizarlo, porque va a pasarnos muchas más veces. Porque tal como estamos ahora, puede que en las próximas elecciones vuelva a ocurrir. Y hay que normalizarlo. O sea, ¿puede gobernar los nacionalistas con el PP? Lo han hecho más de una vez.
Sí. Fíjate tú.
¿Puede gobernar el PSOE con Podemos con otros partidos de izquierda? Pues también puede
hacerlo. Pero Santiago, que yo fíjate tú, voy a tirar un balón al córner. Yo puedo llegar a entender que Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos formen un gobierno de coalición. Lo puedo llegar a entender. Lo que no puedo llegar a entender es que enemigos del Estado, no enemigos del gobierno, de la derecha o de los. No, enemigos del Estado español. condicionen la política del Estado español. Eso es lo que hoy yo no puedo entender. Llámese como se llame, me da igual. Gente que en sus objetivos políticos sea desmontar el Estado español. Y hay, en esos que ayudan a sacar los decretos ley y los presupuestos, hay como mínimo dos.
Sí, sí.
Que cuentan con su voto. Eso a mí me rilla mucho. Yo creo que a muchos españoles también.
Pero vamos a ver.
Porque el gobierno Podemos, me puede gustar más o me puede, pero es completamente legítimo, completamente democrático, y lo otro también. Pero que formaciones políticas con espíritu nacional, con proyecto de Estado, acepten el chantaje de alguien que no quiere el bien de mi país, sino que lo que quiere es el mal. Uf, a mí
pero
eso
tú
me
estás
da.
Hablando como si es aceptar un chantaje. Y al igual, entiendo que se ve más desde el punto de vista de intentar sacar presupuestos, intentar salir adelante, porque si no te quedas bloqueado.
Quitarte cosas a ti para llevármelas yo.
Eso, pero sí, tú estás hablando como.
Quitarte cosas
son chantaje. Contrapartidas.
Son, o sea, a ver,
al final, es economía pura.
Gasta más dinero, en Tarragona que en Murcia.
Son las mismas reglas del juego que estábamos hablando antes.
Sí. Sí. Vamos pero a ver. Que lo acepte el gobierno de España es lo que me,
sí, porque
es lo
si
que
no, me llama la si atención. Si no, no mantienen el consenso.
Es que si no PNV hay consenso.
Podían hablar con Ciudadanos para 10 votos en algunos casos, podían hablar con el PP para otros, de hecho lo han hecho. Ha habido decretos ley que han apoyado.
Mira,
Vox
Diego, y PNV creo que tiene más sentido de Estado que muchos otros
en partidos. Algunos casos sí. Yo estoy de acuerdo contigo.
Pero mucho más sentido de Estado.
Pero yo creo que no te referías a PNV.
No me refería a PNV.
CiU, sí, vale, sí, claro, vale, digo yo. Digo, vale.
CiU ha demostrado.
CiU no existe.
Sí, bueno, perdón.
CiU no existe.
Convergencia Democrática.
Antigua.
Ellos siempre han sido egoístas. Han tirado para su tierra.
Yo tampoco, tampoco hablo
yo
de
yo te Lunes. Apoyo, pero. No, pero claro, me estás hablando de H. Bildu.
Hombre.
Y de RC.
Vale. Es que de Republicana de Cataluña, su sentido es republicano, bien claro. Podemos
y
también.
Separatista e independentista. Podemos, no
también,
saber nada
podemos también el republicano, que lo sepas.
Pero diferente, pero republicano español. Republicano español, completamente aceptable, dentro de la Constitución. ERC es republicano catalán.
Bueno.
Independentista, que yo sé que viene de la Segunda República y que es un partido con mucha historia y que ha participado mucho en la demolición del Estado español. Pero las, nunca ha participado en la construcción del Estado español.
Las estadísticas siguen diciendo que un referéndum de separación desde Cataluña de España no sale. Siguen diciéndolo, no sale. Y el otro día lo comentabas, la diada, ¿qué pasó en la diada? De un millón de personas a ¿cuánto? ¿10.000? ¿15.000?
No tanto, pero sí, muchísimo peor.
No era puente ni nada de eso, ¿no? No, pues ya está claro que, bueno, la gente...
Está cansada.
Pero la educación en Cataluña sigue minando la conciencia y
eso
el
verdad,
pensamiento
eso
de
verdad.
Los críos, de los...
Hombre, es que el presupuesto de TV3 es mayor del
de los adolescentes.
Que no es coña, ¿eh?
Ya son padres.
TV3 tiene más presupuesto que Mediaset. ¿Qué les parece? Qué increíble. Y se mantiene años. Y los catalanes siguen votando, ¿eh?
No, pero bueno, pues eso también te podría decir. El canal de la Iglesia, 13 Televisión, siempre le cubren las pérdidas los señores curas con los 15.000 millones que le da el Estado
no es
español.
Venga,
no es lo mismo. ¿Cómo que no? Es igual de separatista, casi.
Que yo no soy muy católico, digo muy católico porque algo sí, pero no tiene nada que ver 13 TV con.
Pero financiamos a la Iglesia por un servicio.
Pero no la televisión de la Iglesia. Pero no la televisión de la Iglesia.
Pero sí lo hace la Iglesia con ese dinero.
Y además lo financiamos porque hay alguien que pone una cruz libremente.
No. Los 15.000 millones no salen de la cruz. De la cruz salen 257, 300 millones como mucho. Los otros salen por el acuerdo Iglesia-Estado.
Donde incluye colegios concertados de educación. Donde incluye asistencia primaria y dependencia de congregaciones religiosas que atienden a minusválidos y a gente dependiente. Yo no estoy de acuerdo,
Diego,
con la Iglesia católica,
con todo cariño,
pero que Diego, no quitemos los porteros y quitemos los valientes.
Educación pública, educación privada. Eso de subvencionar la educación privada vía presupuesto del Estado.
Ese es otro
o eres público o eres privado. Y ya está.
Pero no mezcles presupuesto. No digas que el dinero va para la Iglesia cuando va para educación.
Exacto.
No lo mezcles.
No, ahí sí que es verdad. Porque yo estudié en lo que era un privado que se convirtió en un concertado, que es la pureza.
Y
precisamente.
Queremos hablar de educación también, porque ayer conseguí hablar con el Departamento de Educación y vamos a tener con toda probabilidad y casi seguridad a Manuel Ahora de Armas la semana que viene. Porque me llamaba mucho la atención. Mañana quizás tengamos a alguien de FITAPA, no lo tengo tan claro, pero porque tampoco tienen mucho discurso concreto. Porque ha habido un movimiento raro durante este inicio de curso. Incluso hubo una notificación por parte de la Consejería advirtiendo a los centros públicos que se limitara un poco el copiar prácticas que habían sido habituales en los colegios públicos concertados privados, de cobrarle una parte de la matrícula, de pedirle un dinero para la agenda y la fotocopia y no sé qué, que eso históricamente en los concertados
siempre se ha hecho.
toda la vida de Dios, y los padres lo hemos permitido para que nuestros hijos estén...
Y niégate a pagar la cuota. Te vas a enterar.
Y niégate. Pues esa práctica completamente irregular e ilegal la han empezado a aplicar también los públicos. Llevado a extremo de que en la lista del material escolar que les piden a los chavales, aparte de los tenis para hacer deporte o la plastilina para hacer la pretecnología y la cartulina para hacer el disfraz de carnaval, que bueno, los padres lo hemos hecho cuando no deberíamos, pero eran como actividades extraescolares, están empezando a pedir folios para hacer los exámenes, dinero para la fotocopia, papel higiénico o dinero para papel higiénico. Es decir, una serie de disparates de 14, 15, 25, 30 euros en el momento en el que estamos, donde la gente no llega a comprar el bolígrafo y la libreta para el niño, ¿no? Entonces, ¿la educación realmente es gratuita? ¿Hay realmente un control por parte de las consejerías de educación de que esas prácticas no se produzcan? ¿O tenemos que estar supeditados a que los padres reclamemos a la consejería, pongamos una denuncia para enfrentarnos a la dirección del centro y que nuestro hijo después reciba un trato regular? ¿No debería ser la propia consejería la que actuara de oficio, pendiente de que alguien denuncie?
Mi punto de vista sobre este tema es muy claro. Si la educación es pública y gratuita, no se pone ni un céntimo. En el colegio deberías tener el material necesario para poder trabajar.
Y si es concertada también, o sea, que
siempre y si es subvencionada, y si es subvencionada, que la concertada también. ¿Me entiendes? Por lo menos hasta donde marca la subvención.
¿Incluido libros y material?
Por supuesto.
¿Guaguas y comedor?
No. El comedor tampoco.
El comedor es un servicio,
aparte.
O sea, en todos los colegios, los comedores se subvenciona a las familias que no tienen capacidad o familias en exclusión, los que pueden cotizar. Yo tenía mis hijos
hasta los 12 años.
Yo he tenido a mis hijos en el comedor y he pagado las cuotas completas.
En la ESO no, los de 13, 14, 15, eso ya tienen que comerse lo que tengan que comer porque no hay comedor en los institutos. Y secundario.
¿Me entiendes?
Es que todo esto es muy raro, ¿verdad?
Y la guagua...
también
la guagua,
falta que tratar.
En teoría, el colegio te pilla cerca a tu zona de residencia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde los municipios es los caminos seguros, que la gente pueda ir al colegio sin ningún riesgo.
Y las guaguas de la ESO son gratis. Las guaguas del instituto, que tienen una zona de afección más grande, porque los de primaria son más pequeñitos y están dentro de...
Porque la llevada y traída de los niños a los colegios generan un problema de movilidad en los municipios que ni te cuento.
Me a la pureza, somos subvencionados.
La llevada individual.
Mira, para venir acá, 8 minutos para salir de mi calle, que son... Emilio Luque en La Rotava, o sea, son 200, 300 metros, 400.
¿Cómo? Tiene la milagrosa.
La milagrosa, 5 minutos. Dejando niños, saludándole, digo, pero
y en los Alessia igual, me digo, se van parando, tienen que llegar el coche a la puerta del colegio, no se pueden parar, se para la cola, coño, bájense todos, los 8 o 10 coches, no tienen que llegar hasta la puerta.
Es curioso, cuando yo iba al colegio había 7 guaguas en la pureza.
Y ya no hay tantas.
Entiendo que en aquella época, la mía sí, pero entiendo que muchas eran amas de casa y no tenían carne o algo, porque no entiendo cómo en aquella época que se trabajaba más una unidad familiar. Íbamos en guagua, en mi caso no, pero a mi madre sí tenía el carnet, pero después en otros casos, ahora mismo que trabajan todos, no sé cómo, no hay tanta guagua, es que creo que hay una.
Como se nota que ha evolucionado la economía del país, ¿verdad?
Hay más coches y la gente quiere...
Hay más coches, pero los padres tienen menos tiempo, van los abuelos.
Tú dile a los padres y madres de la pureza o de cualquier colegio que tienen que dejar a sus niños, no en la puerta del colegio, sino
en la curva.
En la curva. y que hay un microbús que lo suben a todos juntos a la vez y que no hay tráfico por esa calle peligrosísima. Díselo. Sería el mundial. Es que somos lo que somos. Sí. Y tenemos lo que tenemos porque no lo gustamos.
Y en España somos mucho. Y los padres españoles son mucho más paternalistas o maternalistas. O sea, en Finlandia van. Yo lo hablo con mis amigas.
Solo,
o sea,
por el colegio.
A ver, que mis primos tienen. Es verdad que al igual son como. Está cerca de tu casa. Pero que a ver, que el niño va caminando con 4 años al colegio.
Y tiene llave
y
de su
no
casa,
viene a asuntos sociales y no va, te quita al niño.
Y se va
y
a su casa con
llave
y abre. Con 6 años. Eso sí, lo vi en un informe del informe PISA, tal, el modelo finlandés.
Eso se ve en Europa, ¿eh?
Niños con 6 años la lleve a la casa y se van a su casa.
O sea, a lo mejor el mayor tiene 4 o 5 años y los pequeñitos tienen 2, 3, 4.
Yo que se lo digo a mis amigas cuando a veces me hablan, no, el sistema finlandés educativo, las miro, les digo, ¿ustedes harían a la niña caminando que no la dejan ni de aquí a la palmera?
Claro.
No, digo, sí, el sistema educativo finlandés, los niños van caminando al colegio.
Sí. Y parece claro que
hay más colegios. Sí. También hay menos poblaciones, que también sí. Siempre he dicho que es muy fácil hablar de Finlandia, que solo tiene 5 millones de habitantes. Sí. Es más fácil legislar para 5 millones.
Parece claro que en la España capital de Madrid, el tema de educación necesita, entre otras cosas, más dinero, más vocación y más dinero.
¿Para educación?
En educación, naturalmente. Y por tanto son las comunidades las que tienen las competencias, prácticamente todas las que tienen que dedicarle perras a eso. Pero claro, tiene que haber un compromiso, porque realmente el futuro de los pueblos está en la educación y tendríamos que tomarlo en serio esto.
Yo creo que la educación es la clave de un país democrático. Claro. Educar en democracia es fundamental y sí. Hay muchas reformas educativas que van encaminadas a eso, ¿no? Decía sí. Que la gente, pero no lo estamos consiguiendo. Y yo no creo que sea cuestión de presupuesto.
Yo siempre he dicho que...
Yo creo que vocación y...
Es necesario cambiarle...
Porque lo he dicho siempre sin que estuvieran ustedes. Y siempre he dicho que el PP...
En el año 80 y... En el año 82, que fue el año en el que yo elegí que estudiar, la profesión peor valorada en España, claro, magisterio.
Sí, sí.
En el año
sí.
82.
Ganas menos que un maestro.
Ganas menos que un maestro.
¿No? Sí, sí.
Y
a día de hoy,
pero cuida, se han perdido vocaciones de maestro porque entonces sí, estaban mal pagados, pero había una cantidad de maestros buenos de narices. Sí, sí. Ahora están mucho mejor pagados, tienen muchísimo más derechos, pero vocación de profesores,
hay pocas. La sociedad tiene que reconocer la función del maestro, del profesor.
En Finlandia es una de las cosas que tiene reconocida. Los mejores, la nota de corte más importante es
las más dignas,
los que van a educar. Y tiene que ser pedagogo antes que maestro. Es decir, tienes que...
Claro.
Hay son conceptos de sociedad que a nosotros nos falta por evolución.
Sí, hay un par de patas del sistema que son educación y sanidad, que la vocación es muy importante.
Sí.
Porque son, si no tienes vocación lo vas a llevar bastante
pues
mal.
Si me permite también meter justicia en esa lista.
Ah, bueno. Pues justicia.
mira que íbamos a hablar también de la justicia y se nos está yendo el tiempo.
Siempre lo digo. ¿Eh? En esto también hay que copiar más e inventar menos.
Donde funciona y donde no, ¿no? Hemos presumido mucho del sistema, del modelo sanitario y hemos visto que es muy débil, ¿eh? Tanto que presumíamos que teníamos el mejor sistema sanitario.
Perdón, tenemos mucho mejor sistema sanitario que Finlandia. O sea, igual que hablo de educación, por un lado, tú hablas con cualquier finlandés que es residente aquí, o sea, pasa 6 meses, realmente son residentes fiscales aquí, todos traen su tarjetita y se pasan el invierno pasando por todos los médicos.
Sí.
Porque a partir de unas determinadas edades en Finlandia tienes una lista de espera complicada para ver un médico.
En público. En el sistema público.
Y Julia, no olvidemos...
Que por eso digo, Finlandia es muy bien para educación, muy bien para otros temas, pero...
Que en los últimos años no se ha invertido tanto ni en educación ni sanidad porque ha habido unos intereses que era derivar a la educación privada y a la sanidad privada. Uy, parte de los recursos...
Qué buen tema.
Parte de los recursos del Estado.
¿Un interés o una necesidad?
Hombre, es razonable el comentario.
Esto muy, está bien, interés y necesidad.
Es una mezcla de las dos.
Yo creo que son las dos, pero mira, si el Estado tuviese el interés de que la educación y la sanidad realmente fuese pública, invertiría más. Sin embargo, no lo hace.
No, pero es complicado, también volvemos ahora mismo, al menos en sanidad.
Es más cómodo así como está.
Sí, pero están transferidas las competencias. Es que aquí volvemos a la conversación anterior.
Uy, qué bueno.
Es complicado. Están transferidas las competencias. Entonces, Canarias hará una cosa, Cataluña hará otra, la otra hará otra. Y yo he dicho toda la vida, Dios, es verdad que Podemos, cuando lo decía, Podemos no existía, yo decía, el PP y el PSOE tienen el serio problema de que en sanidad y en educación se deberían haber puesto de acuerdo hace mucho tiempo. No podemos estar cada 4 años o cada 8
cambiando.
Cambiar la ley de educación.
No se puede estar así.
No se puede estar cambiando porque estás perjudicando a la generación.
Y a mí que no me digan que no son capaces de ponerse de acuerdo porque me parece un disparate, como dice Diego, nosotros 4 nos ponemos al igual de acuerdo.
Nos ponemos de acuerdo seguro, en una tarde.
Me van a decir a mí que en Madrid no son capaces de ponerse de acuerdo.
No interesa ponerse de acuerdo lo que dice Jorge. Sí, claro. hay que buscar la rentabilidad política. Pero bueno, estos temas son interesantísimos.
Como dijimos el otro día, sentido común y plasticidad.
Y lo seguiremos tratando porque hay muchísimas cosas que hablar de ese tema y además, yo creo que es gratificante porque aportáis y aportamos entre todos ideas interesantes que a lo mejor alguno lo escucha y va y dice, oye, pues tan difícil no es ponerse de acuerdo.
No creo que sea tan difícil.
No hay cultura de paz. Eso es una ciencia, el tema este de los conflictos.
Lo que nos une es más que lo que nos separa. No hay que estamos de acuerdo y no. Vamos a poner en la mesa lo que estamos de acuerdo.
Cultura de acuerdo. Mira cómo vienen en Finlandia, o sea, se mezclan.
A ver, breve. Conflictología es una ciencia transversal, ¿verdad? Pero es una ciencia que escudriña y proporciona mucha información para resolver los problemas. Bueno, esa asignatura no se da ni en derecho. Que están la función de un profesional del derecho es justamente resolver problemas, llegar a consensos, acuerdos, con, ¿tú me entiendes? Es la educación universitaria en España, es que da pena, es que es una cosa horrorosa,
¿eh? La educación desde primaria hasta las oposiciones, todavía en el siglo XXI, en España, prima la capacidad de memorizar. Sí. Y el éxito en una prueba de un día a una hora.
Y la excelencia.
Hasta para ser juez, fiscal, notario. Y todo eso no lo hemos valorado todavía.
Estamos, la excelencia.
Oye, Dina, sé qué.
En educación.
Yo eso lo he discutido mucho.
La excelencia en educación consiste en emocionar desde el minuto uno al alumno. Esa es la cuestión. Y ahí no se atiende más que a la memoria. ¿Tú me
cierto?
Y por tanto,
pues si yo me pasé 2 años sin entrar en la, iba a la facultad pero no iba a clase, claro. Porque si a mí me llegas a una clase y me dices, porque yo, claro, yo estudié en La Laguna 2 años pero estudié 3 en Madrid, te llegaba y te dice el profesor, este es mi libro,
claro.
Yo decía, qué bonito, claro, el libro, vamos a visitar la cafetería
ahora, Pinilla.
Pues, claro, ahora peor, exacto, pero en Madrid, claro, como eran los de Madrid, pues nada, tú te ibas
a la facultad
y en enero cogías el libro y te estudiabas el libro.
Señores, la verdad es que es un placer tertuliar con ustedes. Así que, Julia, cuando vuelvas de vacaciones, a ver si consolidamos esta tertulia.
Sí, lo prometo. ¿Vale? Con ellos sí.
Y además, esto desintoxica el ánimo. Y demostramos a nosotros mismos que no es tan fácil, no es tan difícil estar de acuerdo en lo molar. Yo me acuerdo siempre de una señora que ahora está en Vox, creo, que se llamaba Rosa Díez, que dijo una cosa hace muchos años y los peñones la votaron. Este país necesita unidad en sanidad, justicia y educación.
Sí,
y una cosa es competencias idénticas, otra cosa es centralizar la gestión. No fue capaz de explicarlo, es decir, no es que todo lo lleve el Estado, no. Que se marquen unas pautas. Esto es sanidad, esto es educación.
Y de ahí no te puedes mover.
Esto es justicia para todas las comunidades autónomas. Tomen ustedes el presupuesto, gestiónenle ustedes autonómicamente y denle cuenta a sus votantes. Claro. Pero no puede haber diferencia de competencia en distintas comunidades autónomas. Claro. No lo votamos, ¿eh? A esa señora la echamos y era tan boca, así que tampoco.
Por cierto, jueves que viene sí puedo, si la tienen el jueves. La que no puedo es la otra.
Bien. Santiago Martínez, hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas
Don
gracias.
Don Jorge Violán, hasta bien, la semana que viene. Diego. Y doña Julia Nava, le damos hasta la semana que viene. Pues, ¿qué le digo yo a ustedes? Que José Reyes siempre está al frente de todo. Que si no han podido escuchar el programa de hoy completo, a la 1 y poco pueden volverlo a escuchar en la redifusión de las 13 horas y de las 10 y media de la noche. Y que además también pueden oírlo siempre a través de los podcasts en nuestra página web www.genteradio.net. Diego Calvo les espera mañana a las 7 y media. Así que mientras tanto disfruten de este maravilloso norte de la isla de Tenerife, que está el día soleado. Y todavía, aunque digan que es otoño, aquí seguimos en verano. Hasta mañana. Hey.